3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Estamos ya esta semana en la edición número 475. Mala rima, sí. Está ya muy oído, está muy oído eso ya, ¿eh? Y como siempre, dispuestos una semana más a repasar toda la actualidad tecnológica del mundo mundial. Todo, absolutamente todo. Aunque el mundo parece que habla de otras cosas, nosotros nos centramos en el mundo tecnológico y como siempre te acercamos lo último que ha acontecido en este mundo en el que nos movemos. En el mundo digital, en el mundo de los unos y ceros, ¿no? Un montón de secciones, un montón de contenidos son los que te esperan estas dos próximas horas de radio aquí en la sintonía de Euska Digital. 120 minutos que vamos a compartir tú y yo, y por supuesto con los compañeros de Enredando, el resto de oyentes, todos en familia, claro. Y además nos acercaremos hasta Tolosa, nos acercaremos hasta la Guipúzcoa Encounter que hemos enviado. Tenemos un enviado especial esta semana que nos va a traer noticias e información desde allí, madre mía. Le hemos enviado, sí, es enviado especial, ¿eh? No penséis que él quería ir, no. Y si hace bien esta misión, la próxima le mandaremos a alguna zona en conflicto, no sé, le pondremos en, no sé, en algún país que estén ahí, pues... con balas y tal, vamos, como reportero de guerra le vamos a mandar. Con casco y todo, ¿eh? Si hace falta le buscamos un casco y hasta le ponemos una margarita en él. Pues eso es, nuestro compañero Miquel Carmona estuvo en la Guipúzcoa Encounter y sacó el micrófono que lo tenía a mano y nos va a traer contenidos interesantes desde allí. A ver si nos impresiona. Y por supuesto, las secciones habituales, estará Mortanauta, estará Miquel con la sección ya de software libre, o sea que hoy le tenemos partida doble. Y, por supuesto, las noticias, repasaremos, como he dicho, toda la actualidad y conoceremos vuestra opinión a través de las encuestas. Y empezamos el programa, como siempre, abriendo el buzón del oyente. Abrimos el buzoncillo. Y leemos vuestros correos electrónicos. Hemos recibido uno de Jonander, que dice así: Kaixo, Soriona, gran proyecto el vuestro. Sigo todos los capítulos con mucha atención. Soy profesor de un ciclo de diseño gráfico en Usandizaga, en Donosti. Y transmito a los estudiantes mucha información recogida en Enredando. Pienso que la integración de las nuevas tecnologías son fundamentales en la educación actual, ya que los estudiantes nativos digitales crecen en un entorno fuertemente digitalizado y la escuela debe integrarse en el ecosistema tecnológico. De esta manera se potenciarán las posibilidades creativas de los alumnos. Al hilo de esto y en la encuesta de si los niños y niñas deberían conocer los fundamentos de la programación, opino que sí, igual que aprenden literatura, idiomas, matemática, física, etcétera, dado que la programación es parte fundamental del mundo que le rodea. Saludos y gracias por la informática que se escucha. Eskerrik asko, Jonander, eskerrik asko por tus comentarios y, bueno, pues en eso, desde luego que estamos de acuerdo, ¿no? Es en lo que hablábamos la semana pasada, de considerar esa reflexión que había de considerar lo que es la programación informática, lo decían las grandes empresas, pero yo creo que sí que debería de calar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Jonander en que, efectivamente, es que no es la cuestión de la programación, no es la cuestión del lenguaje concreto que quieras aprender, sino lo que es la forma de pensar, ponerlo así entre comillas, ¿no?, que tienen los ordenadores de la lógica, lo que es la lógica de la programación. Eso es muy interesante aprenderlo, ¿no?, el tener la idea. No es difícil, hombre, hay alguien que igual se la atraganta un poquillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no es difícil y desde luego te puede servir, sí, te puede servir para mucho. Me estaba riendo porque estaba pensando yo, igual sí, te iba a decir eso de te puede servir para la vida, la vida moderna, ¿no? Para el día a día y tal, claro. Me encuentro metido en un bucle que no tiene fin y tal, ¿no? Bueno, pues sí, ¿eh? Seguramente que también tiene aplicación. Pero desde luego que está muy bien, ¿no? Está muy bien y desde luego a quien le gusta, y yo incluso, pues se lo recomendaría a todo el mundo, como dice Jonander, ¿no?, recomendarlo a todas las personas que estén mínimamente interesadas, pues que den los primeros pasos. No quiere decir que el día de mañana te vayas a dedicar a la programación, ojo, que últimamente esto de los programadores, y hoy vamos a hablar de una noticia que yo creo que es importante, ¿no? Porque decir, con la que está cayendo, que ha dicho Bruselas que para el 2015 hacen falta 900.000 expertos en tecnología, pues desde luego es algo importante, ¿no? De cara al empleo, de cara a lo que uno o una se va a dedicar, pues desde luego yo creo que sí que hay que prestarle una cierta atención y nunca decir, pues no sé, no me interesa, ¿no? Aunque bueno, siempre hay que tener una pequeña predilección, aunque yo creo que los chiquis de la casa pues cada vez más, ¿no?, están predispuestos al uso de nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos de todo ello en estas dos próximas horas, volveremos sobre este asunto, volveremos a comentar, ya que, como digo, pues tenemos una noticia, una información que se ha producido esta semana en torno a esta afirmación de Bruselas, que la destacamos, ¿no? Al margen de todo lo que son noticias, novedades, lanzamientos, nuevos productos, pues yo creo que también está bien darle pues una importancia significativa, ¿no?, a este tipo de noticias, porque potencian, por un lado, el mundo TIC, que afortunadamente no está sufriendo el envite de la crisis de forma directa, sino que parece que le está llegando un poquito de refilón, y también de alguna forma pues ver, ¿no?, las posibilidades que tiene y lo que hay, ¿no? Desde luego lo ha dicho Bruselas, ha dado pues datos acerca de este asunto que consideramos importante. También otra de las noticias que me viene ahora a la cabeza esta semana, que no tiene tanto que ver con lo que digo, el lanzamiento de productos, es pues los aspectos beneficiosos que se han visto en los videojuegos para tratamientos de enfermedades o problemas ya serios e importantes, ¿no? Y por ello, pues, se ha llegado a saber que estoy buscando a ver si os puedo decir exactamente el motivo, ¿no? El por qué, el caso concreto, que ahora mismo no lo recuerdo, pero los videojuegos, sí, aquí está, los videojuegos de acción ayudan a mejorar la dislexia. Pues desde luego es un hallazgo, yo creo que importante, ¿no? Importante en ese terreno, porque yo creo que a priori también, pues muchos haters y demás igual dicen, no, juegos violentos, quita, quita, para mí, para mi hijo, para mi hija no. Pero bueno, si sabemos mantenerlo en su sitio, si sabemos que eso es virtual, que eso es un juego, que eso pues tiene esos efectos, pues realmente están trayendo los estudiosos de estos asuntos, quienes tratan estos apartados de la psicología, pues desde luego pues están llegando a conclusiones muy muy interesantes, ¿no? Y hoy pues también me gustaría pues hacerme de eco y destacar con ese titular especial pues este hallazgo, ¿no? Los videojuegos de acción, según un estudio, mejoran la dislexia. Bueno, todo ello llegará en unos minutos en nuestro apartado de las noticias. Por supuesto, Eskerrik asko, Jonander, por tu mensaje. Escríbenos cuando lo quieras, lo que quieras compartir. Y desde luego, pues invítales a tus alumnos, a tus alumnas. Primero, a que conozcan el mundo en el tecnológico, ¿no? En el que estamos, que lo conozcan y que se informen bien. Además, hoy en día es muy fácil, tenemos muchas fuentes. Hay que saber discernir unas de otras. Pero desde luego, pues cada cual puede tener su conclusión. Y desde luego estamos, yo creo que en la época mejor conectados, con más información. Bueno, con otras tareas distintas, ¿no? Porque claro, igual hablan también de la abundancia de la información, ¿no? Pero también eso es una actitud, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo, y cada cual pues puede servir además pues para la persona, ¿no? Para que se vuelva más crítica y sepa pues ver unas opiniones y otras, ¿no? Eso no es desde luego nada negativo. Bueno, pues también además damos la bienvenida a Juan Carlos, que se ha dado de alta en nuestro portal. Tenemos más oyentes nuevos. Usan Design, que parece que es Jonander, el que también se ha dado de alta en nuestro portal. También le saludamos a Santos, ese nombre de usuario que se ha dado de alta esta semana. ¡Y Maradona! ¡Sí, sí! ¡Rimaldo Mara! ¡Tenemos Maradona, Maradona, Maradona! ¡Uy, madre! ¡Tenemos a Maradona, oye! ¡Ongi etorri! ¡Bienvenidos a todos! Y ya sabes, si quieres apuntarte a nuestro portal www.enredando.net, apúntate, claro que sí. Estamos también en Facebook, www.facebook.com/euskadigital. También por ahí han llegado consultas, han llegado información. Puedes participar en el foro Enreando. Y un montón de puntos en común que ponemos, no solo el programa de radio, para que compartas este mundo tecnológico en el que estamos con el resto de oyentes, con los componentes de este equipo de Enreando. Y lo pasemos francamente bien. Y a la vez resolver esos problemillas que, madre mía, maná cantidad que hay hoy en día, ¿eh? Si no es una cosa, es la otra, ¿eh? Bueno, pues ya va siendo hora de que le pongamos marcha a este programa, que le pongamos ritmo y nos vayamos, como siempre, a por las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal www.enredando.net todas las semanas te preguntamos algo y también te dejamos de, de preguntar algo más, ¿no? Porque siempre hay cuatro encuestas. Una quitamos todas las semanas y añadimos una nueva y así vamos refrescando esas preguntitas que puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. Y vamos con la pregunta que esta semana ya nos abandona. ¿Es importante para ti la funda del móvil? ¿Cómo llevas tu mobilete? ¿Lo llevas ahí en el bolsillo así para tenerlo rápido, porque para que puedas desenfundar como los vaqueros en el oeste? ¿O te gusta más llevarlo protegido, quizás pues porque quede más esbelto o quizás pues para que no se raye? Pues evaluamos. ¿La funda en el móvil es importante en tu caso? El 47% ganando esta encuesta, sí, para que lo proteja, así que la protección es importante. Totalmente de acuerdo. No, puedo prescindir de ella, de la funda, el 35%. El 12% acapara la respuesta de no tengo móvil. Y el 6%... Oye, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Este 12% lo tenemos que estudiar. Y el 6% restante dice, sí, sobre todo busco que sea estética. Con lo cual está claro que el aspecto práctico y protección, ¿no?, del móvil es lo más importante de cara al uso de la funda, ¿no? Aunque también hay un porcentaje bastante altito, está bastante alto el de que puedes prescindir de ella. Bueno, pues así están las respuestas. Este 12% de que dice que no tiene móvil, no sé. Podéis poner vuestra dirección de correo y vamos, seguro que os mandamos a algún operador de telefonía. Por cierto, teníamos que hacer. Tú que no tienes móvil, ¿alguna vez te han llamado de algún operador telefónico para ofrecerte un móvil, eh? ¿Y qué dicen cuando le dices no tengo móvil? Es verdad, porque nunca han llamado un... Que yo recuerde, nunca han llamado un fijo, ¿no? Un teléfono fijo para decir, oye, ¿quieres un móvil? Eso no se ha visto, ¿no? El marketing... Bueno, alguna campañita sí que hay en teléfonos fijos, pero habitualmente se llama a móviles, ¿no? Todas las llamadas estas muy queridas que tenemos de los operadores para ofrecerte, pues lo que ya no tienes. Lo que es increíble es cuando te llaman de un operador y dices, oiga, pero que ya estoy en ese operador. Eso me ha pasado alguna vez, ¿eh? Me imagino que a vosotros también, ¿no? Seguro que también, ¿no? Lo que te digo, oiga, ¿por qué no se pasa usted de operador? Oiga, no sé, actualice la base de datos un poquito porque creo que va a ser conveniente, ¿no? Porque ya estoy, ¿no? Bueno, pues así están los resultados en torno a esta encuesta que ya se despide. Es importante la funda del móvil, sobre todo para su protección. ¿Has utilizado más de 10 veces Bing, el buscador de Microsoft? No, solo alguna vez para ver cómo es. El 59% habéis dado esta vuestra opinión. El 29% habéis contestado qué es. Esto es un poco sarcástico, ¿eh? ¿Qué es Bing? No seáis así, hombre, no seáis malos. Y el 12% final habéis contestado, sí, claro, que hemos usado más de 10 veces Bing. Veamos que va ganando con un 59%. Solo alguna vez para ver cómo es, ¿no? Para ver cómo funciona, porque luego te vas a otro que tiene las dos O's, ¿no? Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enredando.net. Uy, esta sí que hay bastantes empates. ¿Has apreciado descenso en el volumen de correo basura recibido? El 33%, así que una tercera parte de vosotros y vosotras opina que sí. Ahora algo menos, llega algo menos. El 25% habéis contestado no, está igual que siempre. Empatados a un 17% tenemos dos respuestas. Sí, he tomado medidas para eliminarlo, con lo cual pues ha descendido. Y no lo sé. Y por último el 8% dices no, al contrario, ha aumentado. Así que dice que, bueno, hay gente que sí detecta que recibe un poquito menos de correo basura. Bueno, y respondiendo a esa pregunta con la que empezamos este Enredando y con la que nos ha escrito Yonander, ¿deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? El 67% habéis contestado sí, ¿por qué no? El 22% habéis elegido la de no, es solo para quienes les guste. Y el 11% habéis dicho, pues no lo sé. Bueno, pues así está el resultado de la votación a la pregunta que os lanzábamos la semana pasada. Y vamos con la pregunta de esta. ¿Te parece interesante poder ver con una aplicación los planos de edificios públicos en el móvil? Así un poquito larga, pero es una nueva opción que ofrece en Google. Y es que, pues de edificios públicos, creo que hay 60 ahora mismo en España que ya están mapeados, que ya están introducidos en este sistema y que puedes visualizarlo a través de la aplicación de Google Maps, ¿no? Entonces, por ello te preguntamos, ¿no? ¿Te parece interesante el que tengas en el móvil el plano de un edificio? Depende del caso. Primera las respuestas, la segunda dice sí, es una buena idea. No, no es necesario, esa es la tercera respuesta. Y la última, no lo sé, habría que verlo. Esas son las respuestas a la pregunta. ¿Te parece interesante poder ver con una aplicación los planos de edificios públicos en el móvil? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Llevará en el móvil así planos y que vayas a entrar a un edificio? Espera, que vamos a ver dónde está el baño. Hombre, para el baño, efectivamente. Está muy bien. No, si ya lo único que va a pasar es que cuando estemos en el baño tengamos que mandar un WhatsApp y que tengamos que WhatsAppear o que mandar mensajes con el que está haciendo uso en el de al lado, ¿eh? En fin. Aquí vamos a llegar, ¿eh? Pues estas son las encuestas, ya puedes votar por todas ellas, www.enredando.net, www.enredando.net, da tu opinión, da tu forma de ver estas cuestiones que te planteamos semana a semana y que desde luego pues marcan el pulso, ¿no? Y conocemos un poquito mejor los gustos y los compartimos además con toda la audiencia de este programa. Pues hasta aquí llegan las encuestas. Nos vamos a por las noticias.
Enredando. La informática que se escucha.
Estamos en la sección de las noticias y voy a imitar a mis compañeros en esta ocasión, ¿eh? Ya vas a ver, además en todos los sentidos. Estamos en las noticias, pero antes de empezar, te recuerdo que este fin de semana llegan a Euskadi Digital los especiales. El sábado a partir de las 4 de la tarde vas a tener la ocasión de escuchar durante dos horitas, pues es un entretenimiento, ¿no? Conferencias en torno al mundo de la seguridad. Seguridad tanto en redes cableadas y sin cablear, que al fin y al cabo, pues desde el punto de vista de la seguridad es lo mismo que tenga cable que no. Y vas a aprender, pues, cosas interesantes. Son charlas, conferencias que se realizaron en la pasada Euskal Encounter y que este sábado a partir de las 4 de la tarde vas a poder escuchar aquí en la sintonía de Euskadi Digital y el domingo también a partir de las 12 del mediodía. Como siempre, pues contenidos interesantes para que estés bien informado o informada. Ahora bien, si tuviéramos que decir esto mismo, teniendo en cuenta el suceso luctuoso de esta semana de Chávez, ¿cómo lo diríamos con una tristeza tremenda, con mucha pena? A ver, ¿cómo quedaría?
Este fin de semana, en los especiales de Euskadi Digital, hablamos de seguridad y redes. Durante dos horas escucharemos conferencias de la Euskal Encounter 20 orientadas a seguridad en empresas y redes, tanto de cable como inalámbricas. Recuerda, esta semana en los especiales, seguridad y redes. El sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía, aquí en Euskadi Digital.
Ay, es terrible, qué dolor, ¿verdad? Pero pues ya no vamos. Íñigo, hombre, nuestro compañero Íñigo Sendino lo ha hecho con una pena, la verdad es que parece que vamos a ir a un funeral, oye, pero bueno. Pues nada, ya te lo cuento yo con un poquito más de smile. Pues eso, el sábado a partir de las 4, el domingo a partir de las 12, Security, en la sintonía de Euskadi Digital. No te lo pierdas. Siempre hay algo que aprender, ¿eh? A las 4 el sábado, a las 12 del mediodía el domingo, si es que te has levantado. A esa hora ya estarás levantado, levantada, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¿Qué? Se presenta mucha fiesta para el fin de semana, ¿eh? Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a las noticias tecnológicas, que tenemos pues muchas cosas que contarte. Empezamos. ¿Por dónde? A Microsoft le han calzado otra multa. Sí, le han dejado. A ver, si la encuentro y venga, vamos a empezar hablando de eso. Mira, acabo de ver otra. Otra. Esta semana tengo las noticias un poco desordenadas. Vamos a ver si soy capaz de... Aquí está. Bruselas le ha calzado a Microsoft una estupenda multa para su zapato. Vamos, al tamaño suyo, ¿eh? Calzado. Y es que resulta que la Comisión Europea, que no es tonta, hay que decir casi como lo de la policía, ¿no? Que no es tonta. Pues sabéis que hace ya unos cuantos años, en 2009, le obligó a que cuando instalásemos Windows tuviésemos la opción de elegir qué navegador queríamos usar. No solo Internet Explorer, ¿no? El de la casa. Pues eso lo obligó. Y para llegar a ese punto, pues ya le calzó unos cuantos millones de euros, le puso unas cuantas multas y bueno, y al final pues Microsoft accedió, ¿no? Pero, resulta que ha descubierto la Comisión Europea y se lo ha hecho saber a Microsoft. Que esa pantalla donde puedes elegir el Microsoft, el navegador quiero decir, en Windows, no estaba presente en Windows 7 Service Pack 1. Y como la Comisión Europea no es tonta, como decía antes, le ha dicho, oye, majo, toc, vosotros, los de Redmond, los que tenéis un jefe que está el pobre calvo y mejor no verle en directo porque vamos, se vuelve loco, ese, sí, Steve Ballmer, entre febrero de 2011 y julio de 2012... millones de usuarios de Windows en la Unión Europea no han podido elegir el navegador. No habíamos quedado exactamente en eso, ¿no? ¡Hombre, es que claro, yo y tal! Bueno, pues Microsoft ha reconocido que se le olvidó ponerlo en el Service Pack 1. Bueno, ya sabe, un tropiezo de esto lo tiene cualquiera, ¿no? O sea, esto no puede pasar. Total, que al final, pues esto le va a costar a Microsoft una multa de 561 millones de euros. Y claro, me río porque es que la verdad, pues un... No sé si despiste, ¿no? Pero bueno, que al final, pues te pongan una sanción de ese volumen, pues en fin, dicen que no es mucho. Que le ha quitado un poquito porque ha colaborado Microsoft. Bueno, como hay, no han sido niños malos, pues le ha puesto atenuantes y no es todo lo que tenía que ser. Así que al final, pues Microsoft se lleva... Yo pensaba que ya estaba superado este asunto, ¿no? Que ya no se iba a saber más. Pues qué va, cuando pensábamos que ya estaba resuelto, resulta que viene Bruselas y ¡cataplum! Otra multa para Microsoft porque en el Windows 7 Service Pack 1 no se puede elegir el navegador. Hablamos de los sistemas modernos para hacer chuletas, y esto a todos los que seáis profesores o profesoras os interesa. En la Universidad Politécnica de Cataluña se han cazado a unos examinantes que, pues misteriosamente, pues acertaron todas las preguntas pero estupendamente bien. Y es que, atención, el caso este, porque es que me llama mucho la atención, ¿no? Esto sí que desde luego ya es lo que se suele decir sin escrúpulos, ¿no? Y como el objetivo final, que no debería serlo así, ¿no? Pero de la educación parece que es al final el aprobado, el conseguir el tener la asignatura aprobada y tiramillas, ¿no? Y no el quedarte con el conocimiento. Bueno, pues una academia privada en Barcelona daba formación muy específica a varios alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre electromagnetismo. Bueno, pues este electromagnetismo, esa era la asignatura, electromagnetismo, bueno, pues lo llevaron hasta el extremo, porque llegaron a introducir en ese examen a varias personas que no estaban matriculados. De hecho, eran dos estudiantes. Eran desconocidos, bueno, pues desconocidos para la universidad, porque para algunos alumnos no eran desconocidos porque eran, pues, profesores o personas que estaban vinculadas a esa academia. ¿Qué hicieron? Pues entraron, al del poco de empezar, se marcharon del examen llevándose la hoja, el enunciado, y de ese modo pues ya tenían las preguntas. Y luego, desde el exterior y con un teléfono móvil, aplicaron el electromagnetismo, utilizaron ondas electromagnéticas para enviar mediante WhatsApp las respuestas a los alumnos que estaban dentro. Así que, atención, esto sí que es un servicio novedoso de una academia, ¿eh? Nada, no te preocupes, nos colamos en el examen, cogemos el examen, nos salimos fuera y te mandamos por WhatsApp las respuestas para que las puedas poner en el examen. Hombre, yo me imagino, no estoy últimamente muy, muy relacionado, ¿no?, con lo que es el mundo académico, pero me imagino que será un gran problema el mundo de los teléfonos móviles, ¿no?, hoy en día a la hora de hacer un examen, ¿no? Habría casi que cachear a los alumnos para que entren sin ningún dispositivo estético, porque claro, hoy en día hay muchas formas de a través de un móvil de poder recibir ayuda, ¿no?, a la hora de un examen, aunque bueno, no sé, se han dado casos, pero este desde luego que es bastante sorprendente, ¿no? Y a mí me parece primero un despropósito por parte de la academia, impresionante, vamos, o sea, decir, no te preocupes, si no eres capaz, si eres un zoquete y no eres capaz de aprender esto, no te preocupes, que ya vas a ver cómo nosotros te lo sacamos de esa manera, ¿no? Desde luego, no sé, no me parece que sea lo más educativo, ¿no? Por decirlo así, si el fin último es aprobar, pues bueno, está bien, ¿no? Pero lo importante es que aprobase teniendo esos conocimientos, ¿no? Y, en fin, pues es algo que parece que todavía pues tiene que cambiar o tiene que amoldarse o quizás pues quitarnos esa obsesión, ¿no? Porque, pues como me decía un profesor hace un montón de años, pues cuando le comentaba que estaba a exámenes, que estaba estudiando, me dice, sí, resulta que te vas a pegar ahora la paliza a estudiar para luego ir un día allí y echar el vómito. Me lo dijo así, que quedaba un poco impresionado, ¿no? Que lo que venía a decir es que te pegabas un atracón estudiando para luego al final, pues como decía él, vomitarlo todo encima de una hoja para que te dé un aprobado, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pues al final eso parece que es el fin último, quizás pues habría que tratar de hacer unos planes menos cargados de contenido y tratar de que el alumno y la alumna, los alumnos y alumnas, pues que cojan mejor los contenidos, los adquieran y los asimilen totalmente, ¿no? No tratar de hacer casos como este que hemos visto ahora a través de WhatsApp. Y aparte que no sirve para nada, claro, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Como cuando se hacía chuletas, no sirve para nada, claro, tú, para ti que no sirve para nada, pero para mí sí, que ya he aprobado, ¿no? Claro, al final pues está claro. Bueno, para que luego digan que somos frikis los informáticos, vamos con esta noticia. Atención, iré esbozando ya la sonrisa, podéis empezar a sonreír. Han diseñado un ratón de ordenador que levita. Vamos, que pones encima de la mesa y va, y está por ahí volando. ¿Qué os parece la idea? Vamos, que como lo pille el gato la liamos buena, ¿eh? Efectivamente, es para evitar el síndrome del túnel carpiano. Recordaréis hace muchos años, cuando éramos un poquito más jóvenes todos, hicimos una entrevista a una doctora y estuvimos hablando precisamente de las dolencias, ¿no? Que provoca el uso de las nuevas tecnologías y el ratón, parece ser, que era uno de los elementos que más daño producía a lo que es la parte de la muñeca, ¿no? Se ve bastante afectada, ¿no? Entonces, por este motivo, pues han creado un ratón que levita, que está pues como flotando. Esto es así porque cuenta con una base magnética, que eso está sobre la mesa, y un anillo magnético que va justo debajo del ratón. Esto es lo que hace que levite. Al poner la mano, aguanta hasta un kilo de peso, o sea que puedes ir a pesarte la mano a ver si sirve para ti. Y bueno, si desciende, se queda a unos centímetros de lo que es la base y puedes irlo moviendo, pero claro, como en una sensación como si estuviera flotando, no hay rozamiento. Tiene que ser algo interesante, ¿eh? de probarlo. Entonces dicen que con esto la muñeca se queda en una postura mucho más natural. Y de esa forma, pues se combate, ¿no? La dolencia del túnel carpiano. Bueno, pues ahí está. El inventor, pues lo ha presentado, lo han probado en varios países y están ahora, pues, haciendo un estudio de mercado. A ver si puede tener viabilidad el producto. Pero claro, imagínatelo, cuando dejes el ordenador, pum, sueltas el ratón, se queda ahí flotando. Y vamos, como entre alguien y dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Matrix? ...67 son los edificios. Esta es la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Google Maps ha mostrado muestra ahí al interior de 31 centros comerciales, 23 aeropuertos, 5 universidades, 3 hospitales, 2 museos, 2 tiendas y unos grandes almacenes. Todo ello está incluido y, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas también está, el Museo del Prado, la Universidad Autónoma de Barcelona. Y simplemente tienes que tener instalado Google Maps 6.0 o superior en Android y de ese modo pues podrás ver los mapas de todo esto. ¿Qué te parece interesante? El que puedas tener los planos, no sé, a mí es que no sé, yo creo que cuando llegas a un sitio siempre habrá alguien para quien preguntar, ¿no? No vas a tener que decir, a ver, que vamos a sacar el móvil y a ver dónde está, a ver, no sé. Bueno, pero lo han incluido ya. El fin del mundo va a llegar. Sí, bueno, ya es que últimamente ya no tiene ni gracia decir esto, ¿no? Porque ya como se repite ya tantas veces, pero el fin del mundo algunos pueden pensar que es quedarse sin WhatsApp. Antes hablábamos una noticia de WhatsApp y ahora pues ha comentado. De hecho, en las últimas semanas está habiendo varias noticias en torno a esto. La realidad que a finales de este año ya todo el mundo va a tener que pagar por utilizar WhatsApp. así parece que van las cosas, pero en fin, que tampoco va a ser para morirse, ¿eh? Son 99 centavos de dólar al año, es decir, 75 céntimos de euro al año. O sea que la cuota es bastante más que asequible, ¿no? O sea que tampoco es para tanto. Bueno, pues ya ha habido varios casos esta semana de algunos que se han descargado la aplicación y ya les han pedido ese pago, pero bueno, pues ahí está el asunto. ¿Provocará este pago que muchos usuarios se cambien de aplicación, por ejemplo, a Line o a Spot Bros, que por cierto les ha ido muy bien, ¿eh? Luego hablaremos de esta aplicación creada en Bilbao de mensajería instantánea, pero estamos con WhatsApp. ¿Qué pensáis? ¿Que la gente por no pagar esos 75 céntimos de euro en un año se va a cambiar a Line, que es gratuito? ¿Somos tan ratitas o tan rácanos como para eso, para llegar a tal punto? Porque realmente, vamos, yo creo que es más que asequible, ¿no? 75 céntimos de euro al año, ¿eh? O sea, tampoco es tanto dinero. En fin, ¿qué pasará? Lo veremos. Bueno, pues hoy os confirmamos esa noticia. Ya hablan de que hay que pagar, no hay que pagar. Las informaciones, haciendo un mix, una mezcla de todo lo que hemos estado viendo, pues parece ser que va a ser así, que al final pues va a haber que pagar, pero bueno, una cantidad muy pequeña.
La Guardia Civil, vamos a hablar de la Guardia Civil. En el marco de la Operación Gourmet ha desarticulado una organización criminal dedicada a la compra de artículos de lujo a través de Internet. Pagaban con tarjetas de crédito clonadas a titulares en Estados Unidos, según ha informado fuentes de la Benemérita. ¡Vamos, uy, madre! Los agentes han detenido en... Uy, no, los agentes no les han detenido. Los agentes son los que han detenido a seis integrantes de la red en Murcia, Parla, en Madrid y en Zaragoza, de nacionalidades nigeriana y marroquí. ¡Nigeriano, no me digas! ¡Ahí va el nigeriano! Ha aparecido el nigeriano. Se les atribuye la autoría de 35 delitos de estafa contra tarjetas de crédito. Y pues se han recuperado efectos adquiridos ilegalmente por un valor de 80.000 euros, como prendas de vestir, calzado, bicicletas, teléfonos móviles, electrodomésticos, piezas de joyería, relojes, bebidas alcohólicas, coches no han comprado, perfumes, dinero en efectivo y 8 kilos de hachís. Bueno, pues lo que tenemos habitualmente todo el mundo en el armario, ¿no? Pues lo normal, una bicicleta, calzado, joyería, bueno, estupendo, electrodoméstico, un lavaplatos, estupendo, vamos. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero cuando una empresa de la región de Murcia desarrolla su actividad a través de Internet, puso en conocimiento de la Guardia Civil la realización de un elevado número de pedidos online de productos calificados como delicatessen. Tras las investigaciones se comprobó que los cargos a los pedidos sospechosos se realizaban a titulares de tarjetas de crédito que no tenían nada que ver con el que la presentaba. Por ello, pues la red utilizaba identidades falsas y tal. Bueno, pues al final se han registrado los domicilios y se les ha detenido. La Comisión Europea afirma, lo decía antes yo, que las TIC crearán 900.000 trabajos, nuevos puestos, de aquí al 2015. En torno a las TIC, la oferta de recién diplomados y personal cualificado para el sector de las TIC no está creciendo al ritmo de la demanda, por lo que el Ejecutivo Comunitario planea una estrategia que incluye compromisos concretos para, por ejemplo, favorecer un aprendizaje y la enseñanza a innovadores, simplificar el sistema de certificación para que sea más fácil demostrar al empleador sus conocimientos, las cualificaciones de cada cual, ¿no? Así que, aunque en términos generales, y lo ha dicho Nelly Cross, la vicepresidenta de Ejecutivo Comunitario, responsable de la agenda digital, ha dicho que el desempleo en Europa es inaceptablemente alto, y al mismo tiempo que aumenta las vacantes sin cubrir. En el sector de las TIC, Cross ha apostado por modernizar la educación y formación de los estudiantes para adaptar los perfiles al potencial que ofrece esta industria y favorecer la movilidad entre los Estados miembros, que haya, te puedas cambiar de país a la hora de trabajar, al tiempo que ha pedido que empresas y formadores definan conjuntamente programas con los que poder ajustar mejor a la demanda, a la cualificación. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre, ¿eh? Lo del tema universidad-empresa, ¿no? De la sincronía que debe haber, ¿no? Entre que la universidad se entere lo que la empresa necesita, ¿no? O de algún modo ir orientando eso. Bueno, pues aquí está este plan, y creo que es adelantado que han puesto 3,5 millones de euros encima de la mesa para una campaña paneuropea para promocionar las carreras TIC el próximo año. Una excelente noticia. Hablamos antes de WhatsApp, ahora hablamos de Spot Bros. La buena noticia de esta aplicación creada en Bilbao es que ha alcanzado el 1 millón de usuarios registrados. De este modo, pues ya superan esta cifra
El 71% de las descargas proceden de España, 14% de México, 8,2% de Venezuela, 4% de Colombia y el 3% casi en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está, esta aplicación complementaria o por lo menos similar a WhatsApp, más completa, porque ofrece más posibilidades. Spot Bros, pues ya ha llegado al 1,000,000 de usuarios. Ya está aquí. BlackBerry Z10, en la versión 10 de BlackBerry, sistema operativo y también el terminal. Novedoso pantalla multitáctil, 4,2 pulgadas, procesador de doble núcleo a 1,5 GHz, 2 GB de RAM, 16 para almacenar. Bueno, pues con esos datos ya está disponible este móvil. Ya ha llegado, ya está a la venta, ya está disponible. Y terminamos con otra de las noticias que también se ha hablado bastante, ¿no? El 80% de las personas consulta las dudas sobre salud en Internet. Bueno, esto yo creo que de un tiempo a esta parte, ¿no? Unos años aquí es muy habitual. Y lo que decía antes, hay mucha información en Internet, cierto es, pero hay que saber filtrarlo, hay que ver, pues, efectivamente, dónde, qué es lo que nos interesa. Leer distintas opiniones es como si fuéramos a hacer una receta, algo en la cocina, y leemos distintas formas de hacerlo, distintas recetas de distintas personas, para sacar de cada cual, pues quizás, alguna forma diferente de hacerlo, ¿no? Pues yo creo que esto mismo debería de suceder con el asunto de la salud, ¿no? Leer, no creérnoslo todo a pie juntillas, ¿no? Sino leer, y ver todo lo que hay, y luego, pues, sacar una conclusión, y desde luego yo creo que eso sí que es un gran adelanto, ¿no? Lo que sucede es que, claro, muchos profesionales de la salud, pues cuando esto sucede, pues llegas a la consulta y le dices, no, es que en Internet he visto, y alguna vez sí que he visto que los médicos o las médicas y las doctoras sí que se enfadan, ¿no? Porque es que en Internet y tal, parece que yo creo que es porque se repite mucho, ¿no? Porque hay muchos pacientes que van allí contándoles lo que han visto en Internet y ya pues acaban diciendo, pero ¿qué pasa? Pues fíjate de lo que hay en Internet y no vengas aquí, ¿para qué vienes aquí, no? Pero siempre con prudencia, ¿no? Y con una forma buena de decirlo, oye, pues yo por otras vías me he informado y he visto esto, ¿cómo lo ves? El compartirlo, ¿no? Pero por supuesto siempre tener al profesional de la salud en primer plano, claro. Bueno, pues así terminamos las noticias, seguimos adelante porque Miquel ya vamos a hacer la conexión, esta conexión vía satélite, nos vamos hasta Tolosa a ver qué nos cuenta Miquel.
La informática que se escucha.
Un año más nos hemos desplazado a la Gipuzkoan Counter, nuestra cita habitual, pues aquí en Tolosa, donde podemos encontrar nuevas tecnologías y gente aficionada a ellas, pues que se reúne aquí para, pues, siempre buscar algo novedoso e interesante. Y entre las muchas cosas interesantes que hay, nos hemos encontrado con algo realmente sorprendente. Se trata de Iván Blasco. Y le tenemos por aquí y nos va a comentar en qué consiste, pues, su proyecto. Hola, Iván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el proyecto es una impresora en tres dimensiones de plástico. Es una impresora de código abierto. Y lo que hace es imprimir lo mismo que una impresora en dos dimensiones, imprime en una hoja, esto imprime en tres dimensiones cualquier pieza que seamos capaces de dibujar, pero en plástico.
¿Nos puedes indicar un poquito más o menos qué mecanismos lleva este dispositivo?
Sí, es una tecnología muy sencilla, aunque suena muy rimbombante, pero la máquina en sí es bastante sencilla. Lleva un carrete de plástico, un hilo de 3 milímetros de diámetro, lleva un empujador que va metiendo el hilo hacia un extrusionador, del extrusionador pasa a un final caliente, que se le llama, donde hay una resistencia que calienta el plástico hasta su punto de fusión y va dejando un hilito, que es el que va haciendo cada capa. Capa tras capa, tras capa, tras capa, al final sale la pieza.
O sea que podemos hacer diferentes formas, y siempre y cuando nos damos el tamaño del dispositivo, ¿no?
Eso, siempre y cuando no nos pasemos de 21 centímetros de cada lado, podemos hacer casi cualquier forma. Hay algunas que todavía son imposibles, pero estamos en ello.
Sí, bueno, esto, ¿qué aplicaciones le puedes ver tú o le pueden ver los oyentes también para realizar? ¿Qué diferentes cosas se pueden realizar con esta tecnología?
Lo bueno es que el límite está en la imaginación de cada uno. Pues el que es aficionado al radio control, pues se puede hacer las piezas de los aviones. La gente que es aficionada al diseño, podemos diseñar vajilla, vasos. La gente que es aficionada a la escultura puede hacer esculturas en plástico. Las moldea en digital y luego las manda a imprimir. Poco más o menos es una tecnología abierta a todo el mundo. Todo el mundo tiene necesidades de consumir productos. Lo que pasa es que ahora, en vez de consumirlos, los diseñamos nosotros y los producimos nosotros.
Eso me parece una cosa interesantísima, porque además es que las aplicaciones son tantas como uno puede llegar a pensar, ¿no? Y esto, me estás comentando además que es una tecnología libre. Estoy en una comunidad detrás. ¿Sobre ello me puedes comentar algo?
Sí, el proyecto deriva de un proyecto que se llama RipRap, que lo creó Adrián Bonwer. Y es todo tecnología libre. Aquí en España hay una comunidad muy grande que se llama Clone Wars, que somos la mayor comunidad de impresoras de habla hispana, donde tenemos publicados un montón de modelos de impresoras de cómo se fabrican, para que la gente pueda fabricarse su impresora. Lo que queremos es que contra más gente conozca la tecnología, más gente la desarrollará y el diseño irá mejorando.
Esto, una duda que tengo sobre esto, ¿qué puede costar más o menos en cuanto a coste económico el montarse un dispositivo de este tipo cada uno? Digamos, yo mañana quiero montarme una impresora de estas, ¿qué me puede salir de precio?
A ver, si tenemos mucho tiempo y le dedicamos muchas horas a navegar por internet, hay gente que dice que se la ha llegado a construir por 350 euros. Yo he estado buscando información y lo más barato que he encontrado son 550 euros, pero navegando muchas horas en muchas tiendas, y sobre todo en eBay. Entonces, contra más tiempo le dedicamos, menor es el coste que conseguimos fabricar la impresora, pero en torno a 550 euros, 750 euros, podemos encontrar todo el abanico de materiales que nos hacen falta para construirla.
Y una vez que tengamos todos esos materiales para construir, ¿es una construcción complicada, muy compleja o al alcance de todo el mundo?
Hombre, el primer día te echas las manos a la cabeza y te pones a buscar en internet y encuentras la comunidad Clone Wars. Lo bueno que tiene es que lleva publicados, no sé, son más de 60 vídeos, videotutoriales explicativos de paso por paso cómo se construye la impresora. Luego, aparte, existe una lista de correo donde cada uno publicamos las dudas o los avances que le hemos hecho a la impresora. Entonces, el segundo día ya te empiezas a alegrar porque ves que vas avanzando y cada vez que tienes un pequeño problema, la comunidad te ayuda. Te ayuda y luego lo que decimos, ya solo con todos los videotutoriales que hay, eres capaz de montártela sin tener que consultar nada a nadie.
Muy bien, muy bien. Antes hemos estado hablando un poquito de la comunidad, vamos a retomar un poquito ese tema. ¿Cómo está el asunto de la comunidad en otros países o cómo lo tenemos por aquí en nuestra zona?
Pues en nuestra zona justo ahora estamos creando un espacio que se va a llamar Bilbao Makers, donde cualquiera que quiera cacharrear, como decimos nosotros, y trastear con cualquier tipo de tecnología o con cualquier tipo de material, o sea, desde textiles hasta láseres, arduinos, gente que quiera hacer alfarería, que tenga a su disposición todo este tipo de tecnología para trabajar con ella. O sea, que haya unas impresoras 3D, que tengamos un láser de corte, tengamos una fresadora, tengamos Arduino, Raspberry Pi, para que cualquiera pueda trastear sin tener que gastar dinero. Y luego, aparte, lo bonito es que a tu lado vas a tener gente completamente diferente a ti. O sea, yo que soy arquitecto de interiores, voy a tener al lado a alguien que es diseñador de moda, y al lado voy a tener a alguien que sabe de electrónica, y al lado voy a tener a alguien que sabe de software. Entonces, o alguien que sabe de cocina. Entonces, los proyectos se van a enfocar de maneras que de otra manera sería imposible. Va a ser un sitio muy bonito donde aprender unos de otros. Una escuela, pero de tú a tú. No un profesor y muchísimos alumnos, sino todos somos profesores de todos.
Sí, todo esto que comentas, la verdad es que es muy, muy interesante. El que quiera información sobre esto, podemos encontrar en algún sitio en internet, algún sitio concreto que tengáis pues vosotros a mano que nos podéis recomendar.
Sí, el viernes que viene lanzamos ya la página web, porque justo estamos naciendo hoy, casualidad, hemos estado discutiendo los estatutos. El viernes creamos la página, que se va a llamar www.bilbaomakers.org, y ahí es donde colgaremos toda la documentación que vayamos generando en el espacio.
Pues muy bien, bilbaomakers.org, bilbaomakers, makers, que se pronuncia, escribiría así, ¿no? Sí. .org, una dirección que por supuesto pues cualquiera de nuestros oyentes en próximas fechas podrán visitar y ahí pues conocer todo lo relacionado con esta tecnología novedosa, realmente novedosa, de poder fabricarse uno mismo en diferentes materiales, sobre todo en plástico. Hemos visto los ejemplos de plástico, pero bueno, en diferentes materiales, pues unos diseños que donde el límite es la imaginación de cada uno. Pues muchísimas gracias, Iván, y nada, y solamente agradecerte, y si quieres comentar alguna cosita más, añadir.
Bueno, sí, lo que estamos viendo que dentro de Bilbao Makers lo que más está llamando la atención, porque lo más llamativo, son las impresoras 3D. Y como vemos que hay poquitas por aquí todavía, lo que vamos a hacer es montar un taller donde nosotros compraremos el material y ayudaremos a las personas durante 3 días a montarse la impresora. Se la llevarán montada. O sea, lo único que van a tener que hacer es montarse su impresora con la ayuda de Bilbao Makers.
O sea, que solamente tienen que hacer el trabajo de montárselo y vais a estar ahí a disposición de la gente para que puedan ahí montar ese dispositivo, ¿no? Pues algo muy interesante, pues cualquiera de nuestros oyentes que tenga inquietudes pues para conseguir este dispositivo, pues ahí lo pueden conseguir. Muchísimas gracias una vez más, Iván, y nada, simplemente pues desear que pases una partida lo más entretenida posible.
Gracias a ti, igualmente.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euska Digital. Es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta, y está aquí con nosotros, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho?
Bueno, un poquito. Tengo un problema con un equipo mío.
Ajá.
Que es parte de la sección de atrás, de que viene detrás, le paso el marrón al otro.
La sección de atrás te refieres a Mikel.
Sí, eso es. No, aparte de que donde la espalda pierde el nombre, no.
Ya, no. Estaba pensando que era la segunda parte de tu sección.
No, la sección de Mikel. Pues bueno, que si tengo un ordenador un poquito raro que tiene una parte que es... Tiene dentro de un chip, tiene un Tegra, un Linux, una cosa de estas, y le quiero sacar más partido.
O sea, que a partir de ahora vas a denominar la sección de Mikel la sección de atrás.
Sí, la sección de atrás. Donde la espalda pierde su bonito nombre.
Bueno, a ver lo que dice Mikel. No sé si va a estar muy conforme con ese nombre.
Hombre, podría ser peor.
Sí, hombre, peor siempre puede ser, claro.
Todo puede empeorar.
Eso está claro. Lo que no mejora, empeora.
No, a ver, lo de mejora también es bastante subjetivo. Por lo cual, como todo es susceptible de empeorar, que eso se suele decir así para que quede rimbombante, que no se queje. O sea, acaso.
Bueno. Por cierto, ¿tú utilizas WhatsApp?
No. Yo sé que pasa una cosa. Que yo, a ver, el móvil lo tengo para estar comunicado. Pero no quiero tampoco estar todo el rato dependiendo del móvil.
Ajá.
Entonces, bueno, aparte que una razón, unas cosas que decidí en tiempos es, no voy a coger una tarifa de datos, porque entonces saca 5 minutos el móvil, plu, 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 yo quiero vivir un poquito, quiero estar incomunicado. Entonces, no, WhatsApp no utilizo.
Bien, no te decía porque que van a comenzar a cobrarlo, que ya sé cuando se había oído, se pensaba que era un rumor, pero de rumor nada, que lo van a empezar a cobrar y ir a
pagar. De todas formas, ya que yo cobraba algo así, simbólico, cada 2 años, 1 euro, una cosa de esa.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, y creo que se va a quedar también en lo simbólico porque va a ser $1 al año, o sea que $1 al año son 75 céntimos de euro al año, o sea que tampoco es mucho dinero, yo creo que más que amortizado, ¿no? Al precio que están los SMS...
Ya, pero luego también está, digamos, por cuestión de ideología, ¿eh? Es decir, si yo no pago, y aunque da igual que sea un céntimo, yo no pago.
Venga, Morta, hazte una cuentita en WhatsApp.
La WhatsApp, la verdad es que, bueno, pues sí, lo veo utilidad, etcétera, etcétera, pero yo lo que no quiero estar es colgado todo el rato del teléfono. Soy así de raro, lo siento, soy así de raro. Y entonces, pues bueno, es una cosa que decidí en tiempos de que, bueno, que sí. A ver, tengo un teléfono que se conecta a internet, ¿vale? Cuando me hace falta me engancho un wifi y punto pelota. Y lo de estar, como mucha gente, estar en el tren con el WhatsApp todo el tiempo colgado es algo que quería evitar. Y lo he conseguido, ¿no?
Pues muy bien.
Por ahora.
Muy bien, pues cada cual tiene su forma de utilizarlo.
Sus manías, dilo con todas las letras, sus manías.
Exactamente, y ya vemos que Mortanauta es un cúmulo de manías, así, todas juntas.
No, a ver, yo lo reconozco, que soy más raro que un bicho, que un perro verde. Uh-huh. Pero bueno, oye.
Eres más raro que don Eustaquio.
Eustaquio, ese que conocí yo en un señor que se llamaba Eustaquio.
¿Ah, sí?
Y Agapito.
Pues también.
También. Sí, que tampoco es un nombre muy común.
No. Oye, poco, bueno, me imagino que hace un montón de años sí era común, pero hoy en día ya no.
Sí, hombre, el señor que yo conocía tenía unos cuantos añitos, la verdad. Uh-huh. Porque me imagino que un chaval, digamos, 8 años o algo así, le llamas a Agapito. Y
lo martirizas. Y
tiene los traumas infantiles.
Exacto. Lo martirizas, vamos.
Vamos. Uh-huh. Dejad del bullying de esas cosas.
Además que nunca se sabe si Agapito, si el mote que va a tener el cole va a ser la primera parte o la segunda del nombre.
Bueno, va a tener las dos.
No, yo creo que más la segunda, ¿eh?
No, va a tener las dos. O sea, la primera va a empezar con la segunda parte. Y luego van a empezar con la primera. Y luego van a hacer todo el conjunto. Y luego, vamos, si está claro, como tal como son los niños. Uh-huh. Bueno, que los adultos somos iguales. Lo que pasa es que los adultos lo hacemos por detrás y los niños lo hacen a la cara. Uh-huh. Pero vamos, que van a martirizar al chaval, eso está claro. Uh-huh. Como si a Gismundo ya es grave, a Gatito ni te cuento. Uh-huh.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar la sección y si todo va bien y mi memoria no me falla, al finalizar la sección prometo contar un chiste precisamente de un juego de palabras con unos nombres.
¿De los que acaben en 5?
No. Ese es muy, está muy a oído.
Ah, bueno, oye, no sé, igual es que 5 he visto Evaristo, por ejemplo, ¿vale?
Ajá.
O sea, que hay una rima que da mucho juego.
¿Evaristo con 5?
Claro, rima sonante.
¿Evaristo? ¿Y 5? ¿Y cómo rima eso?
Eso es una rima sonante. Tú eres de ciencias, ¿verdad?
Sí, eso debe ser.
Alma cándida, alma cándida.
Eso debe ser, con 100 cañones por banda, eso debe ser, sí.
Te puedo contar, a ver, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín.
Sí. Eso no, debe ser. Evaristo rima con 5, muy bien.
Sí, y lo rima, señor.
Bueno, pues vale, bien, pues Evaristo rima con 5, vamos.
Rima
¿Eres
sonante.
Poeta? ¿Eres poeta? Ay.
No, la bragueta. Mira por dónde la bragueta tengo abrochada.
Nada, comienza, venga. Empieza ahora a contarnos algo que no sea tan poético.
Bueno, pues poetas o no poetas, hoy digamos esta semana me han montado una égloga, una cosa de estas.
¿Una qué?
Nada, que es letras.
Eso, que a ver si... Te iba a preguntar a ver si eso se montaba en la cocina o en qué parte de la casa hay que ponerlo eso.
La égloga, bueno, pues digamos que ha tenido una epifanía la gente del foro.
Ajá.
Y nos han montado una sonata. Uh-huh. Qué malo soy, cómo me meto contigo.
Madre mía, con el de letras, sí que la vamos a tener buena.
Vamos a ver, entonces, bueno, ¿te acuerdas que hace unas semanitas hablamos lo de que era una página web, que se había montado, que había gente que prefería código y cosas de estas, ¿no?
Uh-huh.
¿Recordarás? Pues bueno, sí, sigue el tema. Y a raíz de eso, pues bueno, han salido varios y le decían que bueno, que eso de utilizar un software... Pues que está bien, tal, pero que no, que con eso no tenía buenos resultados.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues entonces había varias disputas aquí, y bueno, andaban Maki, Adolfo, Íñigo, diciendo que bueno, las páginas web, las buenas, se crean a partir de creando código, o sea, tecleando código. Y recordemos un poquito que bueno, todo lo que hacéis con el ordenador en verdad hay un código detrás. Nosotros cuando hacemos lo que hacéis con Word, pues si tenéis muchos conocimientos, no sé qué, no sé cuántos, al final eso es un procesador de texto y el escribir texto lo podéis hacer con el Notepad, con el blog de notas, vale. No lo podéis poner en negrita, bueno, pues entonces eso tiene un código detrás para ponerlo en negrita, que bueno, haciendo ciertas filigranas pues se podría hacer, vale. Bien, entonces los códigos para adelante y para atrás viene a eso. Entonces nosotros al crear una página web tenemos ciertas aplicaciones que lo que nos hacen es escribir ese código, ¿no? En este caso la página web se llama código HTML. También puede tener código JavaScript y código no sé cuántos. Depende de lo complejo que queramos hacer nuestra página web y con qué queramos interactuar, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, programitas, por ejemplo, Dreamweaver, el tiempo es Front Page que venía con el Suite Office. Pero bueno, también luego hay de otras marcas, estos son los, digamos, los más conocidos, que en vez de nosotros tenéis que saber un lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación HTML, que suele empezar el HTML entre el pez abierto y la boca del pez cerrada. Entonces en vez de empezar nosotros a saber un lenguaje de programación, pues esto es lo que nos hace, es en plan Word, para que os hagáis la idea, tú coges, vas escribiendo lo que quieras escribir, y el chico por detrás pues va escribiendo el código que corresponda. Comentaban estas buenas personas, estos buenos foreros, que el lenguaje que hacen estos programas, es decir, que los, sí, los hacen la tarea y tenemos una página web y funciona, ¿vale? Pero que suelen incluir mucha suciedad, mucho código basura. Y explicamos qué es esta palabra que suena tan fea, el código basura. Se llama código basura o código no óptimo, pues el código que suele sobrar o que es incorrecto. No os explicoteamos. Imaginaos que queréis llamar a una chica llamada Amanda. Pues bueno, cogéis por la agenda y buscáis por la letra A de Amanda. Pero lógico, lo que se puede esperar. También podríais coger la letra Z, ir a la agenda y empezar a buscar por la letra Z. Lógicamente no vais a encontrar a Amanda. Luego empezáis con la Y, vale, tampoco está la Amanda. Luego la W, tampoco va a estar la Amanda. Y así vamos subiendo letras hasta que alcancemos la A. El resultado va a ser el mismo, vamos a tener el teléfono de Amanda, ¿eh? Y la vamos a llamar. Pero vamos a tardar bastante más. Es una forma más ineficiente, ¿vale? Entonces, cuando se habla de código basura o código ineficiente, lo estamos buscando a eso. Que para encontrar o tener el mismo resultado, el programador no ha cogido el camino más recto. Entonces, bueno, pues estos programas se les acusa de que no lo hacen tan bien como lo podría hacer una persona, como tantas veces cosas en la vida. Al fin y al cabo, sino el trabajo manual suele tener mejor fama que el trabajo mecánico. Pues bueno, se refieren a eso. Y es cierto, ¿vale? Y es cierto, tiene razón. Pero yo le veo un problema. Bueno, le veo varios. Uno es que tienes que tener un lenguaje de programación. Tienes que saber, y tienes que saber muchas cosas para hacer una cosa bonita. Cuando nosotros con el mismo Word nos permite crear una página web, no tanto como el Dreamweaver o el FrontPage que hemos dicho, pero el mismo Word le damos a guardar como, HTML y nos ha escrito una página web, y en Word creo que todo el mundo lo sabe manejar mejor o peor. Pues bueno, entonces tenemos que saber que HTML, body, no sé qué, strong, no sé qué, no sé cuántos, cómo se forma en negrita, cómo se pone no sé qué, con sus códigos, ¿no? O ver mouse, no sé qué, no sé cuántos. No tenemos que saber esas cosas, simplemente ellos lo saben. Y la segunda, y casi tan importante o más, bueno, yo diría que más importante, es que tú puedes tener los conocimientos y ser un monstruo, puede ser, vamos, el tricky del HTML. Pero bueno, una página normal puede tener fácilmente 90 líneas de código, y una web puede tener fácilmente 10 páginas, ¿vale? Entonces estamos hablando de 9.000 líneas de código. Se dice pronto, ¿eh? 9.000 líneas. Puedes tener saber programar la leche, puede ser buenísimo, pero hace falta ganas para escribir 9.000 líneas. Vamos, eso y el Quijote andan parecidos, ¿no? Y sobre todo hace falta tener mucho tiempo, cuando normalmente, por lo menos lo que es un servidor, pues anda un poquito pillado de tiempo, ¿no? Para exponerse a esas cosas. Si tienes unos conocimientos elevados y muy tiempo, pues sí, oye, adelante. Pero bueno, cuando a nivel profesional ya se está utilizando programas, por algo será. Yo personalmente suelo recomendar una cosita en estos casos. Me da igual que página HTML o otros programas que se puedan aplicar en los mismos criterios, ¿no? Que exista una aplicación que nos facilite la vida, pero que no sea del todo buena, ¿no? Entonces yo lo que suelo decir en estas cosas es ayudaros de la herramienta, en este caso del Dreamweaver, del FrontPage, el vuestro programa favorito, y luego, pues bueno, lo que lo cogéis, si tenéis el conocimiento, entréis en el código y lo limpiáis, ¿no? O sea, lo depuráis. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más práctico. Alguien, me imagino que va a haber manejado el paquete de Office, me estoy centrando mucho en el paquete de Office, pero porque es lo que casi todo el mundo ha manejado. Me da igual una base de datos, un de Access, una hoja de Excel. Ahí los asistentes famosos. Entonces dices, yo quiero hacer una factura. Bueno, pues coges y vas al Excel y dices, modelos, factura, chum, pam, y te lo saca una factura preparadísima. Tú te metes los datos y ya te lo tiene todo calculado. Vale, es un asistente, lo ha hecho muy bien. Ahora bien, no es como a ti te gustaría tener la factura. Pues tú coges luego con tus conocimientos y dices, pues mira, esto de aquí me lo cambias acá, esto de aquí me lo cambias acá, y hasta ahí tienes tu ya modelo de factura preparado. Pero todo lo que eso, no, digamos que parte del trabajo ya nos lo ha facilitado el modelo. Luego nosotros cambiamos lo que nos interesa, cambiamos el logotipo de nuestra empresa, cambiamos el no sé qué, no sé cuántos. Lo mismo con la base de datos de Access, ¿no? Para tener, ¿a quién le he prestado yo el libro este de de amanecer, ¿no? No vamos a poner aquí en plan vampiro quinceañero, esto de Crepúsculo. ¿Quién le dejó yo los libros de Crepúsculo? Porque se hace esa pequeña base de datos, se los hago a Juan, a Pepe y a Luis. Pues bueno, tenemos un modelo en el mismo Access que lo que nos va a hacer es preparar todas las tablas automáticamente. No va a ser exactamente lo que nosotros queramos, pero si nos hace el 80% del trabajo, pues nos lo vamos a aprovechar de ello. Luego nosotros cambiamos dentro de nuestros conocimientos lo que sepamos, lo que nos parezca, para tener una cosa que no sea 100% lo que queramos. Es lo que yo suelo recomendar para estos casos. Estaba yo preocupado porque tanto me han insistido estos foreros sobre que era mejor teclar el código, que estaba yo preocupado y diciendo, oye, pues sí, es igual, tiene razón, y lo hace un poco mal. Menos mal que a última hora Sardín me ha echado un cable, me ha dicho que él también hace lo mismo, y entonces ya me he quedado más tranquilito a este respecto. Y lo que quería sobre todo dejar claro es que, independientemente de lo que diga Morta, vosotros hacéis lo que os apetezca y lo que mejor os convenga, ¿vale? Es decir, os digo, hecho, independientemente de lo que diga Morta, os vais a juntar en foros, en no sé qué, en no sé cuántos, y os van a dar consejos, y todos esos consejos van a ser con la mejor intención del mundo. Pero al fin y al cabo vosotros tenéis que sacar el trabajo adelante, sacarlo como mejor os parezca, como más fácil os parezca. Yo soy muy vago, a mí no me gusta trabajar tres veces. Si tengo algo que me lo hace, que me facilita el trabajo, que en vez de tres horas vaya a tirarme dos, yo voy a leer dos. Es así. Y si eso es teclear todo el código desde cero, es teclear el código desde cero. Y si eso es utilizar un asistente, utilizar un asistente. No tengo ningún problema, ¿vale? Eso me quería sobre todo recalcar. Utilizar, digamos, las herramientas que mejor os convengan para sacar el partido. Y con eso, traguito de agua.
Traguito de agua para cambiar de asunto y hablar de algo distinto, ¿no?
Ay, sí. Ay, está ya de secano. Además, ahora que nos ha seguido el sol. Uh-huh. Eso qué cosa. Si la semana pasada estábamos cubiertos de nieve y ahora tenemos sol.
Uf. Es lo que tiene el tiempo.
Sí, curioso elemento el tiempo que ha trabajado de palo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, de cuarto.
Venga.
Y mitad. Dejamos la semana pasada el tema de las carcasas. Y alguno dirá, joder, casi, estos siempre están hablando de sobremesas. Bueno, pues normal, porque son más divertidos. ¿Qué pasa? ¿Vale? Es así. Pero bueno, vamos a empezar con los portátiles, para que no nos me lloréis. Vale, como hemos dicho ya varias veces, la diferencia fundamental entre un portátil y un sobremesa es que en un sobremesa puedes cambiar todas las piezas que te dé la gana. Esto no te gusta, coges, lo arrancas, lo sacas, lo metes, enchufas a otros y punto. Y el portátil prácticamente no se toca. Tal como lo compráis, se queda así para el resto de sus días. Es cierto que se pueden cambiar sobre todo el disco duro, la memoria, es lo único que está preparado. Si sois muy humanitas, pues también podéis cambiar los componentes de dentro. Pero tenéis que ser muy humanitas. No están diseñados para que tú hurgues dentro. De hecho, es malvenido. Lo contrario de bienvenido es malvenido. Son piezas muchas veces frágiles, que andas con cuidado. El manual de ensamblaje no siempre está disponible, ¿vale? El manual de ensamblaje es el que el manual, bueno, con el portátil os va a venir un manual, bueno, puesta en marcha, etcétera, etcétera, y os va a decir, bueno, cómo se saca la batería, etcétera, etcétera. El manual de ensamblaje es un manual técnico que se distribuye, bueno, algunos fabricantes lo cuelgan en su web, otros fabricantes lo distribuyen solo a los servicios técnicos, con lo cual muchas veces hay que conseguirlo vía emule y estas cositas, ¿no? Si todavía se utiliza esas cosas llamadas emule, pero bueno, tenéis que googlear y buscar por sitios un poquito raros para conseguir el manual de ensamblaje de vuestro ordenador, y es donde se explica cómo se desmonta pieza por pieza el ordenador, ¿vale? Es un manual muy útil que los que tengáis portátiles os aconsejo que perdáis 20 minutos en buscarlo, porque bueno, se aprende mucho de cómo está construido vuestro ordenador. Y si algún día pues puede hacer falta, y entonces ya, bueno, mejor tenerlo a mano. Bien, entonces, como he dicho, los portátiles no están pensados para que cualquiera los toque. En principio, nada más como se compran, se quedan así para toda la vida. En cambio, los sobremesas, pues tú puedes toquetear para todo, por lo cual, como he dicho, son más divertidos. Pero, cuando acabamos de carcasas, los portátiles, también la carcasa es muy importante. Tiene muchas funciones. Por una parte, y es obvio, es el contenedor del ordenador, el cajón donde están metidas todas las piezas. Por otra parte, tiene que ser bonita. Pero por otra parte, tiene que ser ligera, que no tiene que pesar, porque el peso de los portátiles es un dato muy importante. y si no, cuando hayáis andado con él a la espalda 2 kilómetros, me lo contáis. Pero al mismo tiempo de ser ligera, tiene que ser resistente y práctica, ¿vale? Pero si tiene los enganches donde tienen que tenerlos, que oye, que aguante unos golpecitos, que aguante arañazos, que aguante la abrasión, que aguante el día a día, ¿vale? Y que no tengas que andar haciendo, sacando una llave para abrir, para levantar la tapa del portátil, ¿vale? Tiene que ser eso. Eso, por lo cual es una cosa que dentro de un portátil y otro puede marcar la diferencia, ¿eh?, entre la carcasa. Y hay que tener un poquito sobre todo hay que tener más cuidado que en un sobremesa. En un sobremesa podrías cambiar la carcasa, en un portátil no. Vale. Generalmente son estas hechas de plástico. Según va siendo el portátil más caro, cabe la posibilidad, e insisto mucho en esto de cabe la posibilidad, porque no siempre es así, muchas veces te lleva sorpresas, que el plástico este sea de mejor calidad, ¿no? Son polímeros, no sé qué, pues echan un poquito más de una cosa, le echan un poquito más de otra. O se sustituyen por otros materiales, ¿no? Por ejemplo, también hay carcasas de aluminio o de grafito o cosas de estas un poquito raras, ¿no? Bueno, al final, claro, el grafito sea una especie de polímero. Sí, grafito ya sé que es lo del lápiz, pero también sirve para material, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues se busca esa combinación de fuerza, resistencia, ligereza, y entonces los cabezas pensantes de las empresas, de los fabricantes de portátiles, pues bueno, se ponen así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya está. Y sacan sus productos. Y es una combinación de precio, porque si lo ponen titanio, eso tiene que ser una maravilla, pero chicos, vais a tener que vender un piso para compraros el portátil, ¿vale? Es así de claro. Entonces, es una combinación de precio, ligereza y resistencia. Por ejemplo, si no me suena mal, si no recuerdo mal, los MacBook Pro suelen ser de aluminio. Eso no quiere decir tampoco que sean lo mejor. Pero han optado por esa solución, una cosa que es relativamente ligero, resistente, ¿vale? Y además que según ellos queda bonito, ¿vale? Otros, por ejemplo, los Sony, por ejemplo, creo que tienen polímeros de grafito, si no mal recuerdo, ¿vale? Pero bueno, también puede ser también de metal, cosas de estas. O sea, podéis encontrar cualquier cosa en el mercado. Eso es muy importante, depende del uso que vais a darle. Para el común de los mortales que lo dejamos en casita y lo sacamos a tomar el aire de vez en cuando, pues no pasa nada, tampoco nos compliquéis la vida. Pero si vamos a estar todo el día de saltacabras por el monte, pues entonces esto necesitamos una cosa robusta, ¿no? Y aquí entran incluso los portátiles preparados, que de esos que los echas al suelo y prácticamente te rebotan. O sea, que después te puedes liar a patadas con ellos. Y vamos, y te lo aguanta perfectamente. Eso este campo también existe en la sobremesa, pero es más especial. Pero bueno, los portátiles sí que hay una gama preparada para que, oye, para esa gente que, bueno, le da, se está mirando, pues, no es importante igual que tenga 8 megas el portátil de RAM, 8 gigas de RAM, sino que, oye, va al monte y que le aguante el portátil y que funcione, que no le dé problemas y que aguante 3 golpes. Bueno, hay una gama especial, un poquito más cara, que están más protegidos, ¿no? Se habla de discos duros con airbag y cosas de esas un poquito espectaculares. Y existe esa gama, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que pensar es, bueno, ¿qué uso le voy a dar? Y ya os he dicho que para el común de los portátiles, de los mortales, que bueno, pues lo sacamos de vez en cuando el portátil y cosas de estas, cualquier cosita nos vale, tampoco no vais a pagar 500 euros más por ese capricho, ¿vale? Pero bueno, como siempre, pero primero hay que saber nuestras necesidades. Entonces, cuando vamos a elegir un portátil, aparte de tener cuántos megahercios y cuánta memoria y todas esas cosas, bueno, que conviene echarle un vistazo a las fotos de la página web del fabricante, porque eso nos va a dar una idea bastante seria de cómo está construido. Y sobre todo cuando si lo vais a comprar en tienda, cuando tiene el modelo expuesto, o cuando entres a alguna tienda que donde tenga el modelo expuesto, pues conviene mirarlo y poneros así a darles vueltas, a girarlo, a ver cómo está construido y empujar a ver si qué resistente es. Perdón, es decir, ir comprobando cositas. Tampoco os digo que lo arranquéis de stand y empecéis a sacudirlo como una camarca, ¿eh? O sea, poco a poco, es decir, no es cuestión de que salimos de la tienda de detenidos. Simplemente es, bueno, pues toquetearlo un poquito y ver qué impresión os da, ¿eh? Porque hay muchos portátiles que dan la impresión de ser baratos, ¿eh?, la construcción. Y además eso se huele, se nota. Otros, luego paras con el al lado y dices, mira, no, precio parecido, características parecidas y este tiene mejor pinta, ¿eh? No vamos a las marcas, no vamos a decir ni Lenovo, HP ni cosas de estas, porque todos tienen de todo. Entonces, bueno, pues coges, lo miráis y viendo, además teniendo uno al lado de otro, es una comparación muy fácil de ver las cosas. Entonces, bueno, le dais la vuelta, miráis cómo están los conectores, miráis cómo está todo, no sé qué, no sé cuántos, qué impresión os da, qué feeling. Y esto también suele ayudar y con una Aita, con un ama, con vuestro padre, con esa madre, aunque parezca que no, y aunque no tiene ni idea de tecnología, ¿eh? Pero la idea es, esto tiene buena pinta, esto tiene mala pinta, la tiene mucho más desarrollada que nosotros. Entonces, bueno, pues no es mala idea, oye, ¿qué te parece esto? Con un amigo también, o sea, les digo, vuestra ama, vuestro padre, vuestra madre, cualquiera, cogéis, oye, que digo por eso, porque aunque no sepan de tecnología, tienen más desarrollado el, esto tiene buena pinta, esto tiene mala pinta, ¿no? Y además es una opinión bastante objetiva. Entonces, bueno, pues el esto es bastante importante cuando estés comprando un portátil, ¿vale? Porque lo vais a arrastrar 20 años. Y último consejillo sobre los portátiles, las carcasas: evitar en lo posible las superficies brillantes. ¿Por qué? Porque se suelen rayar con bastante facilidad y siempre va a quedar. Igual nadie más lo nota, pero vosotros siempre lo vais a notar. Vale, entonces, bueno, en lo posible, a no ser que os encante ese modelo, etcétera, etcétera, evitar superficies brillantes puede ser problema. Que no digo que siempre pasa, no digo que siempre pasa, pero suele ser más propenso las superficies brillantes que las mates a sufrir los rayones o al menos que se noten más. Ahora vamos con los sobremesas, que como he dicho, son bastante más divertidos. Bien. Y además funciona diferente. Lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de carcasa vamos a necesitar. Vale, ya tenemos las grandes, las pequeñas, las que van encima de la mesa, las que van debajo, incluso las que se enganchan en la parte de atrás de un televisor. Vale, existe eso. Entonces, bueno, primero que decir, vamos a construir una torre. Se llaman así, carcasas torre. Entonces, bueno, necesitamos mucho disco duro, mucho no sé qué, mucho CD-ROM, muchas cosas de estas. Como eso que pillan en la policía cuando dicen, hemos pillado un hacker pirata peligrosísimo, y aparecen ahí en la redada unas torres enormes de CDs para sacar copias. Pues bueno, serían esas, ¿no? Esas son torres. Luego cosas más pequeñitas, que son las mini torres, luego las semitorres, ¿vale? Existen esos tres tamaños. Lo que hemos dicho, pues también de sobremesa, para que se pongan encima, que antes, hace años era normalito, luego se metieron las semitorres, pero bueno, tú colocabas el ordenador y encima colocabas el monitor, ¿vale? Existe. Luego hay otros ordenadores que están pensados para que tú lo coloques en el salón, una estética más cuidada, ¿vale? Pues diferentes tamaños, diferentes historias. Y como he dicho, los hay que están pensados para que un televisor plano tú lo enganches justo detrás, por lo cual ni siquiera se vería. Resulta bastante impresionante. Es una solución que os puede venir muy bien, muy maja. Depende para qué cosas. Imaginaos que ponéis un juego, imaginaos que lo queréis para enganchar a internet, imaginaos que lo queréis para ver una película, ¿no? Sería lo que hemos hablado una vez de un HTPC, un Home Theater PC. A ver, es decir, una especie de home cinema, ¿no? Con ordenador. Bien, entonces tenemos, lo primero que tenemos que pensar es qué utilidad, ¿vale? Uh-huh. Una vez que he pensado la utilidad, ahora vamos a pensar qué queremos. A ver, tenemos que pensar el diseño general. ¿Queremos un ordenador discreto o que llame la atención? Y esto va a sonar muy frívolo, ya lo sé. Esto va a decir, uy, qué cosa más rara, no lo dice Morta. Bueno, esto es, y lo he puesto en lo segundo más importante, porque es que hay tantas cosas en el mercado, ¿vale? Tenemos dentro de que ordenadores que llaman la atención, ordenadores discretos, ordenadores no sé qué, tenemos tantas opciones en el mercado que nos podemos permitir el lujo de poner esto como segunda cosa más importante y luego ya ir filtrando, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que decidir eso. Si somos una persona que queremos que lucir nuestro ordenador, que sea así con luces, que tenga luces, que tenga colores llamativos, etcétera, etcétera, que los hay y es muy respetable, ¿vale? Pues entonces, oye, cogemos esas carcasas también que hay de así como, por ejemplo, hay la Predator bastante espectacular, parece así, como suena la película de Alien vs Predator y viene de ahí. Entonces, bueno, pues son bastante espectaculares, ¿no? Esto es así, que se desmonta parte para adelante y baja, etcétera. Hay cosas muy espectaculares pensadas más que nada para que cuando la más persona entre en la habitación, se llega así, wow, ¿qué tienes ahí? ¿Qué pedazo máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podemos permitir el lujo de esas cosas, porque nos gustan, y además, pues bueno, no, igual no es para hacer el chulo, simplemente es porque nos gusta esa estética, y ya está, ¿vale? Y luego hay otra cierta persona que le gustan cosas, pues más discretitas, las carcasas de toda la vida, negra, que se vea, bueno, pues unas pequeñas, igual unos ribetes blancos, metálicos así, para llamar un poquito la atención, pero que sea elegante. Entonces, bueno, dentro de las opciones que hay de los fabricantes, que hay bastantes fabricantes, está Aerocool, NTXE, Nox, no sé, fabricantes de marcas, hay unos cuantos, tiene una gama muy completa. Entonces, bueno, pues tenemos, podemos ir mirando, ah, mira, este me gusta, este no sé qué, no sé cuántos, ah, vale, perfecto. Entonces ya elegimos más o menos el tipo que queremos. Y luego, ¿cómo? Como todos los fabricantes se medio copian, por decirlo de una forma, pues bueno, entonces digamos ya tenemos más o menos el tipo que queremos, una modelo. Entonces vamos enviando entre los diferentes fabricantes o entre diferentes opciones que nos ofrezca la tienda y decimos, ah, mira, esta me gusta, ¿vale? Es eso. Bueno, este tipo me gusta, mejor dicho. Bien, y ahora ya tenemos más o menos la idea de qué tipo de carcasa que tenemos. Ahora tenemos que fijarnos en los agujeros, en los agujeros, ¿cuánta ventilación tiene? Bien, hace unos cuantos añitos la parte frontal de las carcasas era superficie opaca, ¿no? Ahí no había nada, ahí era un trozo de plástico y estaba el botón encendido, el reset en algunos y las lucecitas del disco duro y poco más. Bien, ahora la cosa ha cambiado radicalmente. Ahora es no raro encontrar que la parte frontal está totalmente agujereada, es una rejilla, y o recalco lo de y o que han instalado unos ventiladores justo delante en la parte frontal. Por lo cual, digamos que antes era una superficie donde no entraba aire, prácticamente entraba por un agujerito abajo, a ser una superficie en que está pensada para absorber de la parte delantera todo el aire posible. ¿Y por qué lo han hecho así? Bueno, porque tenía ahí, se instala un elemento muy fundamental, el nuestro disco duro. Y es bueno que el disco duro, no vital, no es tan vital como igual el procesador, pero es bueno que nuestro disco duro esté bien ventilado. Entonces se han dado cuenta de eso y han dicho, bueno, pues vamos a preocuparnos de este área. Luego también se han dado cuenta que es una parte muy buena para que entre el ordenador, entre aire al ordenador, porque la parte delantera normalmente está descubierta, a no ser que es una cosa un poco rara, normalmente está descubierta. Entonces han dicho, mira, oye, aquí para que tome aire el ordenador está genial, ¿por qué nos complicamos haciendo agujeros por las esquinas y cosas de estas cuando tenemos la parte delantera que está para entrar el aire? Entonces han cogido y se han dado cuenta de eso. Y la idea es que coja aire por la parte delantera y la saque por la parte trasera del ordenador. Esa es la idea que tiene, ¿vale? Claro, hemos dicho que la parte delantera la han agujerado completamente. Pero no solo la parte delantera. También han agujerado la parte lateral de muchas carcasas, la parte de arriba y la parte de abajo. Eso depende de la necesidad. Antiguamente un ordenador no necesitaba ventiladores. Hace unos añitos los ordenadores pues tenían, necesitas 2-3 ventiladores, ¿vale? Sí, bueno, según un informático de mi empresa, un antiguo informático de mi empresa, necesitabas 5. Se pasó a 3 pueblos el chico, pero bueno, esos son otros temas. Bueno, entonces y dependiendo de nuestro ordenador necesitarás más o menos ventilación. Por ejemplo, sobre todo los usuarios de overclock, y aquí empezamos otra vez con De Dorani, lo estudiaba muy bien para que no supierase la temperatura, pero hay gente que lo somete a más tensión, lo que sometía De Dorani, el procesador, y entonces necesitaba más ventilación. Por eso se pone, han instalado ventiladores arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, ¿vale? Por todos los sitios ventiladores, para que aunque nosotros generamos mucho calor, tener la opción, no quiere decir que la vayamos a utilizar, tener la opción de sacar ese calor que se va a generar dentro, ¿vale? Entonces, bueno, es depende de vuestras necesidades, tenéis que mirar la ventilación de vuestro ordenador. Cuanto más ventilación, cuanto más opción de ventilación tengamos, mejor. También esto es fundamental dependiendo de vuestra... Bueno, suele estar preparado, pero bueno, pues acaso hace falta cubrirse, no vaya a ser que pase. Lo comento. La fuente de ventilación, que es poner dentro de electricidad a nuestro ordenador, es muy fácil identificar. Es un cable donde nosotros enchufamos el cable de corriente, ¿vale? Ahí eso es la fuente de ventilación. Puede tener el ventilador para la parte trasera, si es una fuente muy antigua, o generalmente suele tener la parte de arriba o la de abajo, dependiendo cómo lo gires, ¿vale? Entonces, bueno, podría darse el caso, Dios no lo quiera, que tenga el ventilador por la parte de abajo, se instale el ventilador, se instale la fuente de alimentación en la parte de abajo de nuestra carcasa y dé a chapa. Entonces, bueno, pues en nuestra fuente de alimentación va a tener un serio problema, porque no va a poder enfriarse. Por lo cual es muy normal también que venga ventilación por la parte de abajo, ¿vale? O sea, que tenga agujerado por la parte de abajo para que pueda salir, para que tenga ventilación la fuente de alimentación. Como veis, es un poquito estudiar un poquito las cosas. Tampoco no tiene mucho más misterio, pero hay que estudiarlo. Bien. Hemos dicho que estos espacios de ventilación pues son para instalar ventiladores. Entonces también es importante que miréis qué posibilidad de ventiladores permite. Y me explico. Los ventiladores generalmente actualmente se trabaja tres medidas, los más habituales. Pueden estar los 80, prácticamente ya es que están para abajo. Antes eran los reyes, pues bueno, pero como se va cambiando el mercado, pues cada vez se utilizan menos. Está de 120, que es más o menos el estándar. Están de 140, que es un poquito más del estándar, ¿vale? Puede ser, punto. Cuanto más grande el ventilador, más aire va a mover. Eso les parece un poco obvio, ¿vale? Los espacios más grandes, más aire va a mover. Por lo cual, si queremos sacar X, pongamos 1000, que puede ser una burrada lo que estoy diciendo, pero pongamos 1000, a modo de ejemplo, 1000 metros de aire, sí, eso es una burrada, ¿vale? Pero pongamos, sigamos con la burrada. Si queremos sacar 1000 metros de aire, con un ventilador de 80, va a estar dando vueltas como un loco, ¿vale? Con un ventilador de 120, va a estar dando vueltas como un loco, pero menos. Con un de 140, un poco menos, ¿vale? Es decir, como tiene capacidad de mover más aire por giro, pues para sacar el mismo volumen de aire va a tener que dar menos giros, por lo cual va más lento, por lo cual va consume menos, se estropea menos, al dar menos vueltas se estropea menos, sufre menos desgaste físico y genera menos ruido, por lo cual también es una cosita a tener en cuenta. Al final el coste pues es parecido, pues no hacen el mismo. Entonces, bueno, pues es una opción que también tenemos que mirar cuando compramos casas. Y por último, la construcción hace de buena, y aquí dos cosillas. Primero que tenemos que mirar es si podemos instalar todo lo que queramos, ¿no? Todo lo que tenemos en casa. Si tenemos 10 discos duros y queremos instalar los 10 discos duros en nuestro ordenador, que tenga para meter los 10 discos duros, ¿vale? Y sobre todo, porque los 10 discos duros es un poco exagerado, si tenemos una tarjeta gráfica de las largas, no en todas las carcasas caben, ¿vale? Entonces tenemos que medirla, ¿eh? Algunos dicen, pues igual, no sé, son 120 milímetros, pues que dé de parte a parte 120 milímetros. No vaya a ser que pegue contra la bahía, que se ponga los discos duros y no entren, ¿vale? Eso es algo, lo digo porque no las ni la primera ni la tercera vez que pasa. Entonces, bueno, pues coger, pues es un fallo muy tonto, aparentemente, pero los pasa a las mejores familias. Entonces, bueno, coger esto y pegarlo un vistazo. Y hay algunas que incluso se pueden extraer parte para extraer estas tarjetas largas, ¿eh? Es una cosa que tenéis que tener cuidado. Y también tenéis que mirar la construcción de la misma. Aquí incluye lo que es tanto el armazón, ¿eh? Que tenga buena o mejor pinta, que sea sólido, como la chapa. Y aquí parece un poco tontería lo de la chapa. Pero cuando te las anuncian y dicen, no, acero de no sé cuántos milímetros, pues bueno, por algo será. La chapa lo que pasa es que genera vibraciones, por lo cual genera ruido. Tan sencillo como eso. Y además que, bueno, a nadie le gusta hacer una chapa baratilla que parece que se dobla con la mirada. Aparte de eso, pues también influye en el ruido y en otras cosas que parecen tonterías, pero que si hay 2 euros de diferencia, que generalmente suele haber 2 o 3 euros de diferencia, pues merece la pena. Y nada más, querías contar un chiste y yo quería beber agua.
Bueno, pues venga, un traguillo de agua y agradecerte como todas las semanas la participación en esta sección dedicada, como siempre, a resolver esas dudas, esas consultas que se plantean a través de los distintos medios que ahora vamos a recordar. Podéis, ahora estarás diciendo Morta, se te está olvidando el chiste, ¿no?
No, estoy buscando la zona de recordar. Y ahora lo que estoy diciendo es Qué mala memoria tienen nuestros oyentes, que toda la semana tenemos que recordarles.
Es verdad, es verdad. A ver, que nos lo digan los oyentes. Ay, es verdad.
Mira, eso está diciendo.
No, ninguno lo ha dicho, porque es verdad. Es que en la propia palabra de oyente ya se dice que no puede hablar, o sea que está claro.
Luego hay algunos sitios que en vez de, aparte de oyente, distingue entre oyente y escuchante.
Exacto.
Entonces, bueno, los escuchantes tendrán que memorizarlo y decírnoslo la próxima semana.
Muy bien, pues venga, vamos a recordar...
Como que no lo crees, ¿no?
Puede ser. No, pero no, yo creo que no se va a dar el caso.
No se va a dar el caso, no. yo estoy convencido que no se va a dar el caso, pero bueno.
Recordamos que podéis participar en esta sección enviando un correo electrónico a la siguiente dirección.
f1@enganado.net.
Y no está mal la rima, para ser de ciencias. Y también podéis participar a través del foro de Enreando,
que está en www.enreando.net. Vamos a ver, y ahí pusimos la pestaña de categorías, aparece el foro Enreando y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y la última forma es el buzón de voz de Enreando,
que es el 94-823-3009. ¿Y el WhatsApp?
No hay WhatsApp.
No tenemos WhatsApp.
Lo más Twitter. Twitter sí, @euskadigital, pero hasta
pero
ahí...
Pero Twitter de F1 lo tenemos.
No.
Ay, no estamos a la última.
No, estamos a la antiúltima. Muy bien.
No vas a tener que echarle las gafas esas de Google.
Bueno, pues ¿lo podemos dejar así?
Sí, lo podemos dejar así. ¿O quieres añadir algo más? Por ejemplo, el chiste.
Ah, el chiste. Esto es un niño pequeño que se encuentra con un cura, ¿no? Que está con un cura y dice, ¡ay, qué niño más majo!
Oye, pero ¿cómo puedes contar esas cosas, hombre?
Pues...
Están a los curas todos ofreciendo un puesto, un salario fijo ahí en Roma, todos ahí reunidos, y ahora tú no estás buscando aquí problemas, tú.
Bueno, pues está el cura y le pregunta, niño, ay, qué niño más majo y tal, ¿cómo te llamas? Y le dice el niño, me llamo Simeón. Y dice, ah, qué nombre más gracioso, le quitas sí y queda Meón. Y dice, sí, y a usted le quitamos A y queda cerdote. Así que... Así vale, que ya ves, vale. hay que tener cuidado con los números compuestos porque son peligrosos, ¿eh?
Un chiste de un tío de ciencias, vale.
Exacto, es lo que hay, no hay más, es lo que tiene. La semana que viene lo iremos en prosa, ¿no?
Un rima consonante. En alejandrino.
Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mikel Carmona. Y hasta aquí con la sección F1. Arratsaldeon, Mikel.
Avispas.
Avispas.
Avispas y avispas. O sea, es increíble que en esta época, que estemos todavía en estas fechas, y hay avispas. Ya. Unos pedazos avispones, madre mía.
Bueno, ya que viene esto. Matar
unos pedazos avispones grandísimos, además, que hacen ruido. Unas avispas, dice. Pues, si en la época que estamos estos, todavía estamos en invierno. Esto no sale en primavera o verano. Pues nada, con el calor, pues lo he visto, ala. Venga, salía avispas por ahí. Increíble. Buah. Es la leche esto. Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, se no sé a cuento de qué viene tanta avispa, Mikel.
Bueno, por las avispas, que en las fechas que estamos y que haya avispas ya, pues con los calores que hemos tenido normal, que haya bichos de todo tipo ya, pero vamos, estos, se supone que es en primavera, verano, más al calorcito, ¿no? Pues ya hay avispas, unos pedazos de avispones de la leche. Además hay que tener mucho cuidado porque cuando pican hacen pupita, ¿eh?
Uh-huh.
Así que hay que tener mucho cuidado con las avispas, a todo el mundo.
Muy bien. Pues nada, habrá que tener cuidado con las avispas. No sé a qué viene las avispas, tanto avispero.
Pues es lo que te digo, que las avispas vienen a cuento de esto, de que estamos muy pronto para que haya avispas así tan grandes. Pero, en fin, con esto de los calores es lo que tiene.
Bien, vale, de acuerdo. Muy bien, Mikel.
Bueno, pues estamos bienvenidos a Arratsaldeon, Rafa. Bienvenidos a la sección de software libre. Y nada, vamos a hablar de algo relacionado con el software libre. Pero antes de empezar, tiene un oyente de que vive en Ferrara, en Italia, que se llama Rafli, es su usuario, su mote en internet. Y bueno, aunque te escucha desde por internet, a través desde Ferrara, en Italia, pues ella es mexicana.
Ajá.
Y entonces estuve chateando con ella el otro día, con más gente, y me dijo, mándale saludos a Rafa. Aquí están los saludos para Rafa de Rafli.
Pues, para ti, pues muchas gracias, Rafli.
Sí, sí, y además que nos escucha, o sea, que escucha el programa, o sea, que nos escuchará esto también.
Uh-huh.
Pues eso, es lo que tenía preparado para hoy, para antes de empezar, que esos saludos que tenía pendientes de Arafli, que me dijo que te los mandara, y aquí yo los tenía un sobre, bueno, sobres no, que los sobres están muy mal vistos últimamente, los tenía aquí preparados para dártelos a ti. Lo de los sobres, ¿no? Que
no hay problema, no hay problema. Si, gente, si quieres dar algún sobre, también dispuesto, ¿eh? No hay ningún problema.
Nada, sobres, nada, que luego los sobres, eso, entonces lleva malas interpretaciones, no, mejor vamos a olvidarnos de los sobres.
Muy bien, pues venga, comenzamos la sección ya.
Bueno, es una pena para Morta porque tenemos una consulta también, no, ha llegado por un método un poco indirecto también, pero bueno, me han pedido también por un chat un chico que su alias es Panchito Colegial.
Panchito Colegial.
México, que pide que hablemos de Ubuntu. A él le gusta mucho Ubuntu y pide que hablemos de Ubuntu, así que lo siento, Morta, pero es petición popular, hay que hacer caso a la audiencia y si nos piden que hablemos de Ubuntu, tenemos que hablar de Ubuntu. Así que hablar de Ubuntu. Bueno, pues aunque no coincide este mes, que coincide el mes que viene, que sale la nueva versión, porque sacan cada tres meses, la próxima versión en el mes de abril, la 13.04, y bueno, estamos todavía a un mes y pico en cuanto a días de que salga esta nueva versión. No sé en qué día lo sacarán, pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de Ubuntu un poco en general. Se trata de, para que no lo conozca, un sistema operativo predominantemente enfocado en la facilidad de uso e instalación y la libertad de los usuarios, y tiene lanzamientos regulares, que es, como hemos comentado ya, que son cada seis meses. El nombre proviene del concepto africano Ubuntu, que significa humanidad para hacia otros, o yo soy porque nosotros somos, también significa eso. Y también es el nombre de un movimiento humanista sudafricano que, bueno, Ubuntu inspira a impregnar de esa mentalidad al mundo de los ordenadores. El eslogan de Ubuntu es Linux para seres humanos y resume una de sus metas principales, que es hacer que el software libre y las distribuciones de GNU Linux pues sea un sistema operativo más accesible y fácil de utilizar, ¿no? Los principios de Ubuntu pues son la filosofía de Ubuntu, se basa en estos principios, que son: el usuario debe tener la libertad de descargar, ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y compartir, cambiar y mejorar su software para cualquier propósito sin tener que pagar derechos de licencia. Debe ser capaz de utilizar su software en el idioma de su elección y debe ser capaz de utilizar todo el software independientemente de su discapacidad. O sea, también está pensado para gente discapacitada. Al instalar Ubuntu se puede estar seguro de que todo el software cumple con estos ideales. Además, pues están continuamente trabajando para asegurar que cualquier programa que sea necesario esté disponible bajo una licencia que ofrezca estas libertades. Ubuntu es software libre. El proyecto Ubuntu está totalmente basado en los principios del software libre y anima a la gente a que use, mejore y distribuya el software libre. Según la Free Software Foundation, el software libre pues es aquel en que los usuarios gozan de las siguientes libertades, ¿no? Las famosas cuatro libertades: la libertad de usar el programa con cualquier propósito, libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a cada necesidad, libertad de distribuir copias del programa, con lo que se puede ayudar a los demás, y la libertad de mejorar el programa y compartir esas mejoras con los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. La filosofía del software libre establece que la gente puede usar el software de todas las formas que considere socialmente útiles, y el código está ahí disponible para poder ser descargado, modificarlo y usarlo del modo más conveniente. Ubuntu pues código abierto. Que esto del código abierto pues es el poder colectivo de una nación y el poder de una comunidad mundial de expertos altamente cualificados que construyen, comparten y mejoran el software de este software. Y bueno, pues tienen dentro de la comunidad de Ubuntu tienen 10 principios básicos y también son extensibles al software de código abierto, que es que el software debe ser libre de distribuir, el programa debe incluir código fuente, la licencia debe permitir a la gente experimentar con las modificaciones y redistribuir, los usuarios tienen derecho a saber quién es el responsable por el software que están utilizando, no debe haber ninguna discriminación contra cualquier persona o grupo, la licencia no debe restringir a nadie que haga uso del programa en un campo específico, o sea, tiene que servir para todos, nadie debería tener que adquirir una licencia adicional para usar o redistribuir el programa, la licencia no debe ser específica de un producto y la licencia tampoco debe restringir otro software y debe ser tecnológicamente neutral. Vamos a hablar un poquito de las versiones de Ubuntu. Como hemos comentado ya, Ubuntu publica una nueva versión cada seis meses, una en abril y otra en octubre, y esto se refleja en la numeración de las versiones. Por ejemplo, La última versión, hemos tenido la versión 12.10, que fue publicada en octubre de 2012. Y cada versión de Ubuntu pues recibe soporte al menos durante 18 meses con actualizaciones genéricas y de seguridad. Cada dos años publican una versión especial llamada LTS con soporte extendido. Y tienen tres años de soporte para sistemas de escritorios y cinco años para servidores. O sea, las versiones normales tienen 18 meses de actualizaciones y soporte, y las versiones LTS tienen ese soporte de tres años para sistemas de escritorio y cinco años para las creadas para servidores, las distribuciones creadas para servidores. Hay mucha información sobre Ubuntu para poder descargar y poder compartir pues, todo lo que queramos, y en concreto hay una página que me ha llamado la atención y que voy a nombrar aquí. Está dentro del dominio ubuntu-es.org y la página es doc.ubuntu-es.org, y en esta página hay un montón de documentación sobre GNU Linux en general y sobre Ubuntu en particular. La voy a repetir, la dirección doc.ubuntu-es.org. Por supuesto, esta dirección y todas las demás que vayamos nombrando van a estar disponibles en las notas del programa para que cualquiera, pues con un simple clic, pueda hacer esta página. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Sí, espero que a Panchito Colegial le haya parecido bien lo que hemos hablado de Ubuntu. Hemos dado unas pequeñas nociones de Ubuntu y bueno, y hablaremos de Ubuntu más en profundidad en el próximo mes, que es cuando salga la próxima versión de Ubuntu, que será la 13.04. Pasamos a otro tema.
Adelante.
Curiosamente, tengo un mensaje en el foro de Mortanauta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, creo que ha hablado algo de Joel también, en el que nos dice lo siguiente. Voy a comentarlo un poquito. Bueno, habla de que tiene un portátil de la marca HP y bueno, que aparte de tener un Windows instalado, tiene instalado un GNU Linux para poder acceder a internet de una forma rápida, un sistema que llaman HP Kit Web, y bueno, un alarde de genialidad le llaman así, vale, eso lo dice Mortanauta en su mensaje. Él dice que el caso es que en realidad es una cosa un poco rara, con el nombre de Slapstop, que al parecer se instala en un chip de la placa. Y bueno, el problema que tiene es que no tiene terminal ni derechos de un vulgar invitado, que ni siquiera puede acceder al disco duro principal, y quiere sacarle más jugo, más meterse más en las tripas de eso, por lo que pregunta si sabe alguien cómo hacerse administrador en este engendro llamado Kick Web, o sea, web rápida. Yo la decía que los portátiles HP tenían este sistema, tiene diferentes mensajes de así mejor, que le da una serie de páginas web, está todo en el foro, el que quiera puede visitar el portal enredando www.enredando.net, y en el foro pues ahí va a tener este mensaje bajo el tema administrador HP Kick Web. Y bueno, pues así mejor, por ejemplo, da una dirección y bueno, dice que bueno, que habla Mortanauta de que la dirección que le ha dado así mejor pues es de un sistema más antiguo que se instalaba en el disco duro, pero que esto está en un chip que es distinto, es algo ligeramente distinto. Y Adolfo R pues también le comenta pues que si desde dentro del navegador en vez de HTTP ponemos file 2.3/ y bueno, la serie y las carpetas o directorios pues podríamos acceder a físicamente al dispositivo donde está almacenado este chip al sistema de archivos que tiene este chip, que básicamente es una memoria, yo creo, que tiene instalado esto, y pues desde ahí pues poder ver los programas que hay disponibles, porque claro, si queremos ejecutar un programa como para hacernos administrador y no tenemos el programa físicamente allí para poder ejecutarlo, pues poco vamos a poder hacer. De momento pues estamos ahí, yo no he conseguido saber nada, pero bueno, este mensaje me ha servido pues para comentar lo que es esto del Splash Top o el Quick View, que es lo mismo, al fin y al cabo es algo parecido, una cosa deriva de otra más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de lo genérico que es el Splash Top, que es una distribución Linux comercial dirigida a vendedores de placas base para PC y otros fabricantes de dispositivos, y está desarrollado por una empresa llamada DeviceVM. Bueno, en concreto pues utiliza Bot Splash, Squash FS, BlackBoss, SCIM y el núcleo Linux 2.6. A diferencia de la mayoría de distribuciones GNU Linux, SlabStop está diseñado para ser integrado en un dispositivo de solo lectura e incorporado con el hardware, y en vez de ser instalado por el usuario. El usuario puede instalar otro sistema operativo, pero este siempre lo tiene listo para arrancar. En caso de que el otro esté dañado, o en el caso de que la navegación por la web o el chateo sean suficientes, esto se arranca en cerca de 5 segundos, por lo tanto es comercializado como un instant on, encendido de activación inmediata. Es un sistema operativo de encendido inmediato que ofrece muchas ventajas sobre un sistema operativo tradicional. Vamos a comentar un poquito esas ventajas, ¿no? Arranca mucho más rápido, sabiendo esto el usuario vacilará menos antes de apagar el ordenador, lo que significa ahorrar energía. Es menos vulnerable al software malicioso, pues el sistema es mayormente de solo lectura. Permite ordenadores sin disco duro y es más ligero, pero es suficiente para ejecutar un escritorio web y aplicaciones web también. SlabStop en concreto ofrece una interfaz gráfica de usuario, un navegador web basado en Mozilla Firefox y un software de cliente de voz IP y de Skype también. El SlabStop parece trabajar con una memoria flash de 512 megas empotrada en las placas base. Un núcleo propietario arranca desde la BIOS y carga una distribución especializada de GNU Linux llamada Virtual Appliance Environment, VAE, Ambiente Virtual Dispositivo sería traducido, que mientras que funcione este sistema, el usuario puede lanzar Virtual Appliance, que serían aplicaciones, pues serían dispositivos, aplicaciones virtuales. Y por ejemplo, Skype es una Virtual Appliance de este tipo, ¿no? Hay muchas tarjetas placas base que ofrecen este sistema, y bueno, en concreto pues hablamos de este portátil de Morta, que tiene este chip para poder arrancarlo de una manera rápida y hacer este sistema web para poder acceder vía web, tanto de forma, por lo que comentan en el mensaje, tanto de forma inalámbrica como por cable de red, pues puede conectarse a internet y ahí poder funcionar con su equipo sin tener que arrancar el sistema operativo principal instalado en el disco duro. Claro, tiene estas limitaciones que comentaba Morta, de que claro, no tiene acceso a todas las posibilidades que tiene una distribución completa de GNU Linux, ni tampoco a estar como usuario administrador de equipo, sino porque bueno, al instalarse uno, pues uno se configura y se pone como administrador o lo que quiera, ¿no? Aunque normalmente es recomendable trabajar como usuario normal y luego para las tareas administrativas ponerse como administrador, pero bueno, esto al ser un sistema recortado, pues le faltan ciertas cosas y bueno, otras yo creo que las tiene un poco, ya vienen capadas por defecto. Y ahí estamos investigando un poco entre todos a ver si a alguien se le ocurre algún sistema pues para poder acceder a modo administrador a este sistema de arranque rápido. Y bueno, pues a ver si Mortanauta está contento. Yo la verdad es que de lo que he buscado no he encontrado ningún sistema para poder hacerse administrador en esa partición especial, en esa chip especial de memoria que tiene esa distribución mínima, ¿no? O sea, mini distribución que para arrancar y funcionar pues en el equipo sin hacer nada más, ¿no? Un arranque rápido. Pero bueno, en cualquier caso, el que quiera información sobre esto, hay una página en la Wikipedia muy interesante. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/splashtop. Y lo voy a deletrear. Splashtop es splashtop. Y hay una página también del proyecto que es muy sencillita. También es el mismo nombre, pero .com, o sea, www.splashtop.com. Y por supuesto, estas direcciones también van a ir a las notas del programa, pues para que cualquiera pueda acceder a ellas. La página del proyecto está en inglés y bueno, ahí pues el que se entienda bien en inglés pues no tendrá problemas en enterarse. ¿Se puede poner en castellano? No se puede poner en castellano. Estaba mirando porque pone donde pone inglés, hay un desplegable ahí, pero no, al darle no aparece castellano. Así que no se puede poner en castellano. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Vamos a hablar de una distribución llamada Manjaro. Manjaro, bueno, es una distribución basada en Arch Linux, con predilección por los escritorios GTK y enfocada a un usuario nuevo, ¿no? Un novel. como por el principal novedad, ¿no? Una de las cosas que tiene esta versión, que hace poco, recientemente han sacado una nueva versión de esta distribución, es una cosa llamada PAMAC, que es una nueva interfaz para gestionar los paquetes a través de Pacman, que también pues introduce nuevos temas visuales para los diferentes escritorios, por lo que parece que está listo, pues apuesta por este sistema, ¿no? La versión que tengo yo aquí disponible es la 0.8.4. De momento tiene con el escritorio XFC, el escritorio de tradicional de distribución, pero también hay versiones con Cinnamon y OpenBOSS, y mientras se sigue preparando la conversión de KDE, que está siendo desarrollada por la comunidad, al igual que una versión con el escritorio LXD y MAT, y el sistema MAT. Cambios que incluyen en la nueva versión de esta distribución: arranque gráfico para la instalación del sistema, está habilitada la función de hibernación, el kernel ha sido actualizado a la versión 3.7, se ha actualizado la guía del sistema en PDF por cada escritorio oficialmente soportado, o sea, hay una guía por cada escritorio, y bueno, tenemos, pues, como hemos comentado ya, el sistema XFC para poder descargar con el escritorio Cinnamon con el OpenBOSS. Y la página de esta distribución es manjaro.org. La voy a deletrear, muy sencillita, pero la voy a deletrear. manjaro.org. Manjaro.org. Y es otra distribución más que hay en el universo del software libre de GNU Linux. Y el que quiera, pues puede descargarla y probarla. Perdón. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Hoy estamos hablando de distribuciones, toca hablar de otra distribución también. Hoy vamos a hablar de Body Linux. Body Linux, hablo de ella porque ha lanzado hace poco la versión 2.2.0 y con el escritorio Enlightenment. Es una de las novedades, ¿no? La página oficial del proyecto es muy sencillita, es bodylinux.com. BODHLNUX, bodylinux.com. Y bueno, es una distribución de Linux ligera basada en Ubuntu, que utiliza Enlightenment esta distribución, y la filosofía es proporcionar una base mínima que los usuarios puedan completar instalando el software que deseen. Por lo tanto, por defecto incluye únicamente software esencial para la mayoría de los usuarios de GNU Linux, incluyendo exploradores de archivos, un explorador de internet y un emulador de terminal, no incluye software o características que sus desarrolladores consideren innecesarias. Y bueno, para facilitar la instalación de programas adicionales, los desarrolladores de Body Linux mantienen una base de datos en línea de software ligero que puede ser instalado con un simple clic por medio del Advanced Packaging Tool. Además de la versión estándar de Body Linux, la cual es para procesadores compatibles con Intel, existe una versión alfa para tablets con procesadores ARM y que está basada en Debian. Los requerimientos del sistema incluyen 128 MB de RAM, 1,5 GB de espacio en disco duro y un procesador de 300 MHz. Al usar el Enlightenment DR17, Body Linux proporciona efectos de escritorio avanzados y animaciones que no requieren hasta altas prestaciones de hardware. Una prueba independiente mostró que GIMP inició en 4,7 segundos de Body Linux y, sin embargo, en 11,1 segundos en Ubuntu. El gestor de ventanas Enlightenment, así como las herramientas desarrolladas específicamente para Body Linux, han sido escritas en lenguaje C. Y también una información interesante sobre Body Linux en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/body-linux. Body Linux, bueno, lo voy a deletrear una vez más, como se escribe: BODHLatina, y luego Linux es LATINA NUX. Bueno, Linux sabe todo el mundo ya cómo se escribe, pero vamos, por si acaso hay algún despistado. La página de bodylinux.com, sí, la he dado ya, la de bodylinux.com, la he dado ya. De todas formas, estas páginas también van a ir a las notas del programa. Pasamos a otro tema más.
Cambiamos de asunto.
Tenemos muchos temas para hoy, pero bueno, algunos son cortitos, entonces bueno, caben más. Vamos a hablar de VocoScream. VocoScream es una herramienta para screencasting, para poder capturar lo que estamos haciendo en el escritorio, pero en vídeo. Está basada en FFmpeg y permite hacer grabación de vídeo y audio de los eventos de nuestro escritorio. Muy útil sobre todo pues para la gente que quiere hacer videotutoriales y que destaca especialmente por su bajo consumo. Esta herramienta consume muy poquito. Permite la grabación a pantalla completa o seleccionar una ventana o un área específica, incluyendo también la captura de la webcam. Podemos además elegir el formato de vídeo y audio y las entradas de audio, así como el reproductor multimedia a utilizar. También permite esconder el cursor, comenzar la grabación apenas se minimiza la aplicación e incluso enviar el último vídeo por correo electrónico. Bueno, pues en Ubuntu, por ejemplo, tenemos la posibilidad de añadir un repositorio que está disponible en PPA, ¿no? Que es el Boco Screen-Dev. Pues ahí podríamos instalar directamente Boco Screen añadiendo ese repositorio. Y en Arch y derivados, pues podemos, Arch y Linux, podemos instalarlo mediante el comando yaourt. Y Boco Screen, y ahí la instalaríamos directamente. La dirección, la verdad es que no es muy larga, pero es un poco complicado. Punto D es alemán, ¿verdad?
Sí, sí, Alemania.
Pues, está en alemán. Y bueno, la página, cuando una vez que cargas la página, aparece en alemán. Pues, tiene una ventanita, un dibujito de una bandera inglesa, pues para poder poner en inglés los contenidos, pero en principio bastantes cosas salen en alemán. Pero bueno, la página es www.coaut.online.de. Lo del coaut lo voy a leer porque es muy complicadito, pero bueno, coaut.online.de/hp. Tres W al principio de todo lo que he dicho antes y ya entramos en la dirección. Esta no la voy a repetir más porque es demasiado complicada con tantas letras ahí raras en medio, pero bueno, también varía las notas del programa, o sea que yo creo que es mucho más fácil en la página de Enredando. Y bueno, ahí pulsar simplemente, hacer un simple clic y no tener que escribir todas estas letras que he tenido que dar.
¿A qué te refieres tú con un simple clic?
Pues ir con el ratón y el botón izquierdo, ping, y ya está. Y ahí se entra en la página, sobre el enlace que va a ir publicado ahí. Y bueno, y esto es lo que tenía preparado para hoy, para hablar de diferentes cosas relacionadas con el mundo software libre. Vamos a hablar unas cuantas ya, y bueno, y nada más, y eso es todo.
Muy bien, pues venga.
Y además creo que se está acabando ya el programa.
No, todavía queda un poco.
Bueno, suficiente para las formas de contacto, me parece.
Podíamos ir a las formas de contacto, pero antes, Miquel, creo que has estado por la Gipuzkoa Encounter, ¿no?
¿La Gipuzkoa Encounter? Sí, la verdad es que estuve dando una vueltecita por ahí para visitar a la gente del Empujoncito, que fueron a la Gipuzkoa Encounter. No, la verdad es que no tenía pensado hablar de eso hoy, pero bueno.
Bueno, bien, pero como comentario, ¿el ambiente qué tal?
Sí, el ambiente muy muy bien, la verdad es que me lo pasé muy bien. Y me dijeron una persona que me iba a desilusionar un poco, pero para nada, lo pasé muy bien. Sí, estuvo muy bien, unas cuantas horitas, tampoco estuve mucho rato, pero bueno, la visitita que hicimos, que yo con una gente que conmigo fueron también algunas personas que me llevaron más que nada también, y aprovechan también pues para visitar el evento. Y bueno, yo creo que todas las...
¿Te fijaste a ver si había algún asiento libre?
Asientos libres, sí había algún asiento libre, pero puede ser que fuera la gente que estaba en la piscina.
Ay, claro.
Otros años. Hay un pequeño problema económico ahí que hace que no sea tan guay como otros años la piscina.
Muy bien, pues venga, terminamos así, como siempre, pues haciendo ese breve comentario a la Gipuzkoa Encounter y por supuesto repasando lo que tú nombrabas antes, las formas de contacto. ¿Cómo podemos contactar con Miquel Carmona? ¿Cómo se puede enviar un mensaje a esta sección? ¿Cómo podemos hacerlo, Miquel?
Primero de todo, antes de empezar a hablar las formas de contacto, vamos a recordar GNU Linux, que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz. ¿Has visto? Las formas de contacto que tenemos, tenemos un correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Tenemos un buzón de voz, hay que llamar al 94 483 3009. y luego está el foro de Enredando, que la dirección es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Una vez que hemos pulsado ahí, vamos a la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ya está todo dicho, así que Miquel, podía decir que hasta la semana que viene y así va a ser, pero voy a cederte el gran privilegio de despedir esta edición de Enredando.
Que la despida yo.
Sí, bueno. Ya que está, ya estamos en la despedida, pues venga, despide.
Despedida, estamos ahí.
Así puedes decir, estás despedido. Tienes que hacerlo bien, que quede bien y bonito para los oyentes.
Nervios, qué nervios. Bueno, pues a todos los oyentes, recordad, estaremos otra vez dentro de Enredando. Y por supuesto, si queréis mandar un mensaje, podéis hacerlo a oyentes@enredando.net.
Bien.
La semana que viene, agur.